COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos a El Tertulión de COPE Jerez. Una semana más vamos a analizar la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club después del derbi provincial, después del partido disputado en las instalaciones de todos, donde juega tan solo uno y donde el viento fue protagonista, y ese empate a cero al fin y a la postre pues le dejó ese puntito fuera de casa. Por un lado sigue la racha positiva del equipo de José Pérez Herrera, por otro lado sigue ese San Martín que nos martillea continuamente de no comernos un rosco fuera del estadio municipal de Chapín. Será bueno el punto si se refrenda en el compromiso de esta semana en casa frente al Coria. Hoy tenemos por delante un programa de análisis de lo que ha sido el derbi, también de lo que tiene que dar el equipo y de lo que puede ser la semana de cara al enfrentamiento del fin de semana, pero hoy evidentemente tiene que ser un programa de recuerdo hacia un gran jerezista que ha marcado la historia de la entidad, porque sí, se puede marcar la historia de una afición y de una entidad y de un sentimiento el azulino desde fuera, con su buen hacer, con su jerecismo inquebrantable y sobre todo con su manera correcta de ver las cosas, que si hubiera prevalecido en muchos ámbitos no se hubiera visto esta afición, la jerecista, en esa tesitura. Hoy va a haber tiempo para el recuerdo de don Ramón Molina, un jerecista de los pies a la cabeza, que, como decimos, siempre puso por delante el bien del equipo, a el interés ya no tan solo propio, sino incluso el de el interés de los que apostaban por cosas más aventureras en el mundo del fútbol. Y es que el dinero va estrechamente, intrínsecamente relacionado con el mundo del deporte, y el buen jerecista, el jerecista puro y de raza, como era el bueno de Ramón Molina, pues siempre anteponía ese interés de la entidad por encima de cualquier tipo de resultado. Vamos a hablar de todo ello en el tertulión, por supuesto, también las puntuaciones que habéis vertido en el grupo de WhatsApp de este programa y vuestras opiniones, como siempre, van a ser protagonistas en nuestro tiempo de radio. Saludamos ya al emérito, a don Manuel Morales, que conocía muy mucho al bueno de Ramón Molina y que aprendió muy mucho de él y de cómo había que hacer las cosas muy en condiciones en el mundo del fútbol. Manolo, bienvenido.
Fueron muchos, muchas gracias. Fueron muchas las personas que aprendimos de Ramón, ¿no? Ramón siempre lo decía: deseo un Jerez de primera, aunque juegue donde le corresponda. O sea, por encima del partido del domingo, lo que quería era un buen club, evidentemente, una buena gestión. Y como a lo largo de su vida y en su Jerez Club Deportivo nunca vio esa buena gestión, sobre todo en los últimos, no sé, 15 o 20 o 25 años, pues peleó y luchó muchísimo contra esa gente que venían de fuera, que se tocaban el corazón, pero que evidentemente, exactamente, tú lo acabas de decir. Pues ese fue Ramón Molina. Fue una persona muy vinculada a esta casa, tertuliano durante muchos años. Decía, lo que decía lo podía demostrar, ¿eh? Y yo recuerdo una anécdota. Estábamos haciendo una tertulia un lunes en la desaparecida Venta Hermenegildo, si mal no recuerdo. ¿Te acuerdas? En el Pelirón.
Sí, el Pelirón.
Y ese día Ramón nos llevó un dossier que todavía tenemos en nuestro poder, de cómo estaba funcionando la directiva. Aquel espacio de tiempo lo presidía Joaquín Morales. Cuando soltó todo lo que tenía que soltar, pero además con papeles encima de la mesa, llamó por teléfono el señor Morales y quiso participar en esa, algunos se acordarán, y quiso participar en esa tertulia, desmintiendo absolutamente todo, sin mostrar absolutamente nada, y quedando para el lunes siguiente que iba a venir a la tertulia
con los papeles
y que iba a demostrar todo. Bueno, pasaron un año, dos años, tres años, cuatro años. Curiosamente, un día al año o a los dos años, curiosamente ocurrió lo siguiente, que Ramón se acordaba de la fecha en la que llamó Joaquín Morales y le dijo: señor Morales, hoy hace un año o dos años, no me acuerdo, que usted dijo que iba a venir con los papeles. Aún le seguimos esperando. Yo todavía le sigo esperando al señor Morales. ¿Entiende? O sea, no pudo demostrar absolutamente nada. Con lo cual, ahí te queda esa anécdota. Una anécdota, pero que fue tan real como que ahora mismo estamos aquí en los estudios de COPE.
Y que deja bien claro quién era cada uno en el jerezismo, el que miraba por el equipo, por el club de sus amores y en la buena gestión y la continuidad del proyecto y del club, y del que vino pues a hacer lo que hizo, a llenarse los bolsillos, a ganar el dinerico, y enterró de por vida a la Sociedad Anónima Deportiva. Yo no sé si en el fondo, a pesar del sufrimiento, hubo que agradecérselo al señor Morales, porque gracias a esas acciones, esas malas acciones, y a la buena labor de gente como Ramón Molina, pues hoy en día se puede disfrutar al menos de lo que tiene, del patrimonio que tiene la afición del Jerez Deportivo Fútbol Club. Don Miguel Guerrero, un saludo, bienvenido al Tertulio.
Bien hallado, ¿qué tal?
Ay, ¿cuánto tienes que aprender tú que eres joven e intrépido de gente como Ramón Molina? ¿Cuánto hubieras aprendido? Si hubiera prestado más atención. Si hubiera sido un tío aplicado.
El otro día estuvimos hablando, ¿verdad? Me hubiese gustado que Miguel hubiese conocido a Ramón.
Fue una pena, ¿no?, que no lo pudiese conocer. Los más jóvenes, por circunstancias lógicas, quizá nos cueste más ser conscientes de la magnitud, de la importancia de su legado, ¿no?, de Ramón Molina, pero a raíz de su fallecimiento, con todo lo que hemos visto en redes sociales, nos podemos hacer esa idea, ¿no?, de lo importante que fue Ramón Molina y otros grandes jerecistas,
bueno,
¿no?,
que
sin duda, sin ellos no tendríamos el proyecto que tenemos hoy en día, ¿no?, de un jerecismo libre y demás. Entonces hay que agradecérselo por siempre, y como te digo, aunque no tuviese personalmente el gusto de conocerlo, es una auténtica lástima que no lo haya podido conocer. Sí que nos hacemos los más jóvenes una idea de lo grande que fue, por todas las personas tan buenas que habláis de una persona tan buena como fue Ramón Molina.
Y seguro que, como él mismo diría, ¿verdad, Manolo?, que se queden con las enseñanzas y con lo que él predicaba y pregonaba, porque así el fútbol en Jerez tendrá continuidad,
fíjate,
no tan solo de su
fíjate
persona.
Fíjate que él desayunaba siempre en el mismo sitio, para la mañana, 9:30 aproximadamente, y iban gente como joven, como Miguel, que estaban estudiando esta profesión, y tenía que hacer algún trabajo, lo que sea. Total, que tenía tres o cuatro personas de estas que iban a preguntarle, a saber la cosa a través de Ramón, que cuando tenían que hablar del Jerez, ¿no?, del fútbol en Jerez y demás, ¿no?
Sí.
Y, o sea, él era siempre... tú le pedías cualquier cosa y ahí estaba. Para mí, yo lo voy a decir ya de una puñetera vez. Era mi mano derecha en la tertulia, las cosas como son.
No, hombre, que yo recuerdo la calle San Agustín durante muchos años, pues que venía, se ha dado sus vueltas por la mañana también allí, sí, para comentar y demás, y que era, bueno, pues pura enseñanza. Don Álvaro Ojeda, bienvenido al Tertulión. Ya hemos tenido una semana de descanso, que no viniste la semana pasada. Hoy
no, si Renfe, que tiene que dejarme aquí a la hora exacta, no me dejó, bueno, pues nada, pues llegué tarde de Madrid. En fin, con respecto a Ramón, yo recuerdo a Ramón, pues cuando yo empecé en COPE en el año 2001, bueno, pues mi imagen de Ramón era sobre todo los lunes por la tarde, yo en la pecera con José Antonio Montero, técnico histórico de COPE Jerez, ¿no? Y Ramón siempre se sentaba a la derecha del emérito, creo, cuando todavía se podía fumar en los estudios, que Ramón se fumaba unos pocos de pitillo, allí con su cenicero transparente, justo, creo que se ponía justo delante del televisor, que era apagado, que solamente encendía el fantasma de vez en cuando.
Qué bien, una memoria impresionante.
Y también se sentaba a la derecha José Antonio Pérez Rendón, al que ayer le di un fuerte abrazo, porque estas cosas a José Antonio le afectan. Y bueno, estaba también Paco Cintado, había mucha gente,
Juan Bellido, en fin, había mucha gente,
¿no?
Muchos buenos jerecistas,
¿verdad? Muchos buenos jerecistas, ¿no? Y curiosamente todos en esta orilla. Curiosamente todos en esta orilla del proyecto. Curiosamente. Porque desde la otra orilla, vomitivamente, no se han acordado de Ramón Molina. Y hasta ahí voy a leer. Entonces, Ramón, hombre, vosotros lo conocisteis más, David Gallardo, porque tenéis más edad que yo y demás.
Con David trabajó muchísimo.
Sí, pero que el Fondo Sur de Chapín, cuando el Fondo Sur de Chapín, con todo lo que ello conlleva, no es que solo se acuerde de ti, sino que te pone una pancarta, es que tienes que ser muy grande. Y hasta ahí voy a leer.
Está claro, vamos a hablar del partido, porque hoy en nuestro tertulión vamos a tener un tiempo sobrado para recordar para siempre y hacer una idea
justa de la figura que ha sido Ramón Molina para el jerezismo.
Por cierto, habéis hablado del ínclito Joaquín Morales, que este pasado verano quería copiar el modelo Jerez Deportivo Fútbol Club, se convertía en el oligarca del fútbol modesto de Dos Hermanas. Y bueno, decir a todos ustedes que el Dos Hermanas en la última categoría del fútbol sevillano ha quedado último, con 11 puntos.
¿Pero cómo va a ser algo de fútbol modesto y fútbol popular si te va a llenarse los bolsillos?
Bueno, pero él quiso resucitar al Dos Hermanas que ha quedado último.
A ver si picaban 3.000 y se quedaba con el dedo de los carnes, ¿no?
No lo sé, que ha quedado último.
Alguna cosa de esta. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Cádiz B 0, Jerez Deportivo 0. Podía haber sido 1-0. También es verdad que puede haber sido 0-1, porque yo creo que
la mayoría
de ocasiones pues fueron para el equipo azulino. ¿Cómo lo viste, Manu? Es que me fío de tu criterio, porque Álvaro estaba allí emocionado y mira, este fue el Levantera fue el que la
lió. Yo hasta hace media hora creía que el balón no había entrado.
Claro.
Eso es la imagen que nos dejó Futter ayer, ¿vale? O sea, el balón no había entrado. Incluso el comentarista de ayer dijo... Se ve claramente que el balón ha botado fuera. Lo dice así.
Es que los comentaristas de fútbol, Manolo, son como...
No, que son malos. Quitamos a Jesús Toledano, ¿eh?
Perdona, pero ayer...
Son más malos que un dolor.
Alguna ayer... honrada excepción también, los compañeros de Córdoba.
Un abrazo a todos los compañeros de fútbol, ¿eh?
Pero, sí, bueno. Sí,
pero los partiditos que preparan son...
Tenemos la suerte de tener a Toledano, pero es verdad que...
Nosotros tenemos la suerte.
Pero lo que no se puede ver un fútbol por televisión sin sonido ambiente. Ayer no había sonido ambiente en la televisión. Era un señor que, no sé, estaría...
¿En su casa?
En su casa. Conocía perfectamente a los jugadores del Cádiz.
Se lo preparó.
Pero a los del Jerez se equivocaba, de vez en cuando. Pero bueno, eso es normal. Puede ser así. No hay problema.
No puede ser así porque...
No debería de ser así.
Porque todo el mundo paga por una retransmisión.
No debería de ser
digna.
Así. Perfecto, bien.
Mínima.
No debería de ser así. Pero bueno, eso lo paso. Lo que no paso es que estuviese hablando desde aquí sin un sonido de fútbol, con una gente gritando, con otro no sé qué. O sea, el sonido del fútbol, que es lo que te da vida. Sí. Cuando. No. Venga. Bien. Hasta hace media hora yo no he visto el gol, ese fantasma o no fantasma. Afortunadamente en este tema, pues el Jerez ayer salió ganando, porque podría haber terminado 1-0, como tú dices. Pero yo tengo aquí apuntado todas las llegadas del Jerez ayer, y las intervenciones del portero.
¿Cómo se llama? Del pedazo de portero que dejamos escapar.
Exactamente.
En Jerez.
O sea, y si nos ponemos a ver una cosa y otra, evidentemente, si lo pones en la balanza, hubo más llegada del Jerez. ¿Qué le pasa al Jerez? Que no marca. Ese es el gran problema.
Hace menos daño que el pescado en blanco.
Porque ayer sacó una el portero este.
De Bello, ¿no?
De Bello, sí, de sí. Que hubiese sido un gol olímpico, porque iba para toda la escuadra. No sé si os acordáis.
Tú estabas
justamente en el lado opuesto.
Claro, sí.
En el lado opuesto.
Que se fue al segundo.
Pero palo, se ve perfectamente. Y después llegada de Baeza, de Jacobo a la media vuelta. Yo qué sé, lo tengo aquí apuntado y ya me pierdo.
Todas con el aire a favor.
De grande. Hasta el último suspiro, porque recuerdo que hubo una jugada por la izquierda que remata Guti.
Darío Guti.
Que remata Guti en el minuto 93.
Que peina,
efectivamente. Y va a las manos del portero. Con 7.5 metros que tiene la portería. O sea, el problema del Jerez tenía dos problemas. Que encajaba y que no metía. Ahora el problema es que no mete. Porque encajar, llevamos ya 4 partidos... sin encajar.
No, el partido, el equipo ya es el bloque de Pérez Herrera. Pero claro, Manolo.
Pero falta el gol.
Falta el gol.
Y eso es lo que ahora mismo hace falta para el Jerez.
Pero para mantenerse con esto nos da.
Bueno, claro que es el objetivo. Claro. Sí me congratulo de una cosa. Vaya portero tenemos, ¿eh? Cuando no se habla del portero, ya es otra cosita, ¿eh?
Mira, ayer tuvo un solo error que le pudo costar. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Un despeje.
Sí, sí, que
él se
mal.
Lo da al Cádiz,
sí, sí.
Y que a punto estuvo de...
Lo golpeó con los pies, pero el tío por arriba,
hizo 3 o 4 salidas impresionantes.
Es que desde que se lesionó César, ¿Os acordáis aquel partido con el Villanovense, en el descuento, corriendo atrás y demás? El chico tuvo la oportunidad y no se ha vuelto a hablar de la
Vamos portería. A ver, la gestión del portero lo hace David, ¿no? Que es la mano derecha de Pérez Herrera, que es el que tiene el contacto directo con el Madrid, con los
técnicos del
Madrid.
El palachín, que vino aquí no a decir nada.
¿Eh?
No, lo he dicho, se me ha escapado. Así un
bueno, pues David fue el que hizo...
De buen rollo, ¿eh? Que es que después dice que somos del club, ¿eh? Pero que de buen rollo, que vino aquí a un tertulión y no dijo nada.
David fue el que hizo el fichaje de Mario de Luis, ¿no? Y yo, bueno, yo hice mis llamadas por detrás para preguntar, ¿no? A compañeros periodistas de Avilés.
Por detrás.
Vamos a ver, todo el mundo. Uno llamaba a Manolo, a gente de COPE de Zaragoza.
Y le sacó el billete de avión.
Y le pregunté a gente del Madrid, oye, y me dice, mira Álvaro, este niño es muy bueno, ¿vale? Tiene la edad que tiene, evidentemente, comete fallos de su edad. Y me dijeron, por arriba va como un tiro.
Sí, es verdad.
Y luego los jugadores me decían,
por lo menos
por arriba de
hasta ahora lo está demostrando,
sí, que en estas categorías, mientras tú pares lo que tengas que parar debajo de palo, pero si tú en estas categorías, que es todo centros al área, si tú tienes un portero que bloca como Mario de Luis,
sí, ya
tienes portero.
Sí, sí, sí.
Y no, además, hay muchos comentarios, y que no se enfade conmigo César ni Camacho, ¿vale? A los que aprecio y están ahí, son tíos que sienten el escudo, pero me uno al comentario que decía mucha gente ayer en la grada. Llegamos a tener a Mario de Luis desde el comienzo de temporada y tenemos 7-8 puntos más.
¿O no?
Porque a Mario de Luis también lo echan. Vale. Si se defiende mal, no te repliega y te queda solo, bueno, por delante.
Con respecto...
Porque igual César se hubiese hecho el gran portero del Jerez.
El problema, mira, otra, no el problema ser, de César fue el partido de San Roque. Que venía como un tiro de jugar en casa. Sí. Y en aquella pifia de con los pies, César, pifia con los pies. Ahí ya comienza todo. Sí. Si César no tiene esa pifia con los pies, yo te digo a ti que el equipo está más arriba, porque hubiéramos empezado muy bien ganando en San Roque de Lepe, y César estaría en la portería posiblemente.
Pero independientemente de todo, yo creo que tenemos que estar agradecidos por los porteros que tenemos, porque el jerecismo de Camacho y la entrega es sin igual.
Jamás lo he dicho al principio,
vamos a tener
sin problema ninguno
a un portero,
Diego, con ese jerecismo. Y con respecto al gol de ayer, yo estaba ayer detrás de la portería, tapado por la pancarta del colectivo, el balón iba fuera, el viento lo frena y hace que den el largo. El balón iba fuera, pero hace así para abajo. ¡Bum!
Sí, se ve.
Y yo nada más ver el bote, que no vi, porque no lo veía, no vi cuando cae al suelo, como yo vi el bote y vi que el balón en diagonal salió para afuera, digo, ese balón ha entrado. Y luego en la grada empezamos todo el mundo a llamar por teléfono, a la gente está viendo el partido, y efectivamente no lo decían. Y luego, después del partido, veo a Mario, lo felicito por la portería cero, le digo, Mario, ¿qué dice? Álvaro, de locos, ha entrado. El portero, ¿eh?
Pues o sea, mira, portero, yo, vamos, oye, a ver, yo honradamente lo veo dentro.
Bueno, ahora, que el balón entero dentro. Una cosa, Manolo, que tú vas a hablar de eso ahora, una cosa que debería ser sancionable, porque lo ha reconocido en rueda de prensa, el señor Cifuentes, el que fuera portero del Cádiz hace poco.
Se adelantaba a mí.
Lo ha dicho. Vamos a ver. No, yo fui en el descanso a enseñarle al colegiado que había sido. Eso no se puede permitir.
El colegiado.
Eso no, es coaccionar al colegiado.
El colegiado no tenía ni que abrir a la puerta.
Correcto.
A ese señor.
¿Usted qué hace?
Ni a ese ni a nadie.
Vamos a ver, Cifuentes, aquí en mi bar. ¿Tú qué haces con el móvil en la mano llevándole el fotograma al árbitro? ¿Meterle presión? ¿Qué gana usted con eso? Que me explique a mí la federación o el comité. ¿Qué coño es esa acción? Presionando al árbitro en el descanso. Eso, no, de verdad, no, eso no es sancionable.
Eso te iba a decir.
Eso no es sancionable,
eso
coño.
Eso se tendría que sancionar. Porque por esa regla de tres, ¿cuántas veces? Por esa regla de tres, y a lo largo de esta temporada, ¿cuántas veces hubiera tenido que ir Herrera? Pérez Herrera. Mire usted. Que lo de Oca ¿dónde fue?
En Belén.
No fue así de esta manera. Sí. Porque esto fue penalti. Y es, pues, por favor, eso no se puede hacer.
Bueno,
eso
ya,
no se puede hacer.
Yo soy presidente, no lo soy.
Hay que abrir un expediente y sancionar a este señor.
Yo, ayer porque se empató, pero.
Y además que es Boca Chancla, que va y lo dice.
Es que eso, la impunidad que siente para en rueda de prensa de
mi claro, equipo, mi equipo pierde ayer, que no perdimos. Mi equipo pierde ayer por una decisión extraña. El Jerez. Del colegiado, y yo me voy a un abogado, si soy el que manda en el Jerez Deportivo Fútbol Club, y le diga a mi abogado, mira lo que ha dicho este tío y mira lo que ha pitado el árbitro, y voy hasta el final de la federación.
No, hombre.
Porque yo ayer digo, verá tú el árbitro que va a compensar. No compensó, pero yo veo que cosas raras y escucho a Cifuentes este y digo, ¿esto qué coño es? Como diría Matías Prat, ¿pero esto qué es?
No, claro.
¿Qué?
Hablando de todo un poquito, Álvaro.
Fíjate, fíjate que por una vez estamos de acuerdo, Alvarito y yo.
Sí, para que veas tú ya, es raro. Estuviste ayer en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, regalada después de que la hemos pagado tú y yo.
Te voy a decir una cosa, es la primera vez que voy en toda mi vida al Rosal.
Te pusiste la vacuna.
Aquello, ¿vale? Es una ciudad deportiva que nos encantará tener en Jerez. Es más, me consta que se está trabajando por parte del club y por parte del ayuntamiento, que le está poniendo un poquito de ganas, está desempolvando aquí el documento.
¿Y diputación no?
Es lo mismo.
¿Es lo mismo qué?
Vamos a ver, recordemos que quien va a ser presidente de diputación, si ahora mismo las encuestas se cumplen, va a ser Ruiz Boix.
Sí.
¿Vale? Que él, vamos a hablar así, el brazo armado de Mamen Sánchez en el en diputación. Sí. Y esto no es cuestión de amistad, de demás, que no
que,
existe.
Que es la presidenta de Partido Socialista de la provincia de Cádiz.
Efectivamente. Entonces, si las encuestas ahora mismo se cumplen, que no sabemos qué va a pasar de aquí a mayo, porque la diputación depende de los ayuntamientos, los colores que tengan, Jerez tendrá hilo directo, no. Tendrá directísimo una autovía con diputación.
¡Ja, ja, ja, ja!
Y ya me dijo a mí, Cabañas en verano, y vuelvo a repetir esta historia, que le den una ciudad deportiva de al Jerez. Simplemente hay que desempolvar ese documento de cómo se hizo aquello y clonarlo, como se clonó la oveja Dolly.
¿Pero va a pagar diputación como la del Rosal o lo va a tener que pagar el Deportivo?
No,
va a pagar
diputación.
Ah, mira, lo va a pagar diputación.
Mira, Diego, ¿no? Diego, eso es como si a mí me toca esta semana el Euromillón.
Tiene un boleto de Euromillón.
Manolo, si me toca el Euromillón, no hay problema.
Que no, Manolo.
Que no me fío de ningún político. Que
estoy contigo.
Que yo no me fío de,
pero
de
quien
ninguno.
Quien no llora, no mama. Yo he mamado mucho.
Aquí se, aquí, pero toma la copa, no con
flores. Vale, aquí se ha comentado muchas veces el tema ese. Aquí en esta emisora, tú lo sabes. Aquí nadie ha hecho caso. Ni puto caso.
Bueno, pues entonces.
Los políticos o politicuchos que tenemos en este país solo miran por ellos, particularmente, y por sus partidos. Se acabó.
Manolo, que
los
estoy de acuerdo contigo.
Importamos que es un
correcto
Caribe. Por no decir otra palabra.
Que estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que hay una oportunidad histórica en la provincia para que de una puñetera vez se consiga esa ciudad deportiva.
Sí.
Y se consiga ahora o no se va a conseguir nunca. Ahora, otra cosa es que el jerecismo vote en asamblea, comprar unos terrenitos, hacer sus dos campitos de fútbol. Eso es otra vía. Más difícil, más larga. Cosa. Pero
bueno, pero todo se puede.
Pero andar, que hay que ponerse las pilas, porque ya está bien de tener que entrenar y los niños tener que pedir campos prestados, igual la granja, ya me está bien. Perfecto. Y todo el mundo, no, un campo para el Jerez Deportivo Fútbol Club. Que no, yo que yo estoy bien, que no quiero irme a otro lado. Falta campo para los niños. Para el Genuín, y para la cantera, y para el Jerez de.
Yo solo voy a decir una cosa.
Bueno, lo del césped, eso sí, lo del césped del Rosal es una pasada.
Sí.
Después del partido no se había levantado absolutamente nada.
También está preparado, es que
también la pagamos Cádiz. Nosotros, ¿no?
Efectivamente.
Cádiz. Bueno, no, el mantenimiento lo lleva el Cádiz, todo hay que decirlo, ¿eh?
Pero sí, ahora sí, ¿no?
Que yo al menos ahora sí pido, ahora sí, así lo lleva porque lo ha pintado amarillo azul entero y además se lo pide la Liga de Fútbol Profesional, por eso el césped es de los que no se estropea y de los que es bueno. Yo lo único que pido es que, por favor, la Diputación Provincial pues haga lo que tiene que hacer, también el Ayuntamiento, y que la Ciudad Deportiva sea de todos, porque la pagamos todos, ¿verdad? Que este es el Deportivo Fútbol Club, bueno, pero si tiene que ir el Industrial, que vaya también. Cuidado, que vayan otros equipos. Y el sanluqueño y el portuense. Que no hagamos lo que estamos criticando de los de enfrente.
No.
Sí, que tengamos un poquito de solidaridad.
Si una ciudad,
que sea un buen complejo.
Si en Jerez se pone una ciudad deportiva, es una ciudad deportiva para Jerez.
Para Jerez, para todo el mundo, no para Jerez. El Jerez Deportivo.
Y si quieren hacer otra para la provincia entera,
Manolo,
que hagan otra en Sanlúcar, otra en el puerto y otra en la
ese
línea.
Documento,
¿entiendes?
Ese documento.
Que hay mucho dinero.
Ese documento.
En los políticos. Y si no, el 50% menos de los políticos. Y asesores fuera.
O si no, ese documento.
Que ya está bien.
Ese documento.
De darle de comer a los vagos estos.
Ese documento que se está.
Está revelado, Manolo, está revelado.
Ese documento que se está desempolvando. A lo mejor arroja alguna que otra sorpresa. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros por el césped? Por entrenar, que no tenemos instalación en Jerez, no sé qué, no sé cuánto. A lo mejor en ese documento hay una clausulita o hay un puntito donde dicen que cualquier equipo de la provincia puede solicitar el Rosal.
Sí, claro.
Si yo fuera dirigente del Jerez Deportivo Fútbol Club, diría, yo quiero entrenar ahí los miércoles. ¿Cómo?
¿Qué?
¿Por qué no?
Es una guerra, mira.
No, de guerra nada. Si hay un documento que me ampara, ¿cuántas veces se queja Pérez Herrera de? ¿O no? Mira usted, yo quiero entrenar ahí.
Son ganas de que te toree.
Pero no solamente el Fútbol Club, cualquier otro equipo.
Cualquier otro equipo.
Que estamos hablando del Fútbol Club. No, cualquier otro equipo.
Oye, mire usted, soy el Pastores. Quiero entrenar en el Rosal. Soy provincia. Aquí lo pone.
No, pero eso no va a ocurrir.
¿Cómo que no va a ocurrir?
Eso no va a ocurrir. Bueno,
y se le hizo un documento firmado en el año 2003.
Esto está sin cuidado. Yo lo único que vengo a decir es que, fíjate, para el partido de ayer, con el aficionado cadista, que fue a ver el equipo filial, con el desplazamiento de aficionados, que yo he visto el vídeo que tú mandaste oportunamente, con ese furgón cruzado de la Policía Nacional en medio del campo, en medio del campo. ¿Esas son condiciones de seguridad? Si ahí se lía una tangana gorda, ahí se puede canalizar una afición.
La policía estuvo magnífica.
¿Vale? Hombre, que la policía
lo hizo de mal, vamos. ¿Vale? El comportamiento de los 250 que fuimos allí fue
magnífico.
Magnífico, además. Correcto. Hasta me reí, porque el cash on date, porque vamos a hablar en plata. Allí había, quitando la gente normal que iba a ver al Cádiz B, ayer había cuatro gatos. ¿Vale? Cádiz B no le importa a la gente de Cádiz. No le importa, a la gente le importa al Cádiz. ¿Vale? Pasa que fueron allí.
Normal, como en todo sitio.
Allí porque les ponía cachondo, pues meterse con el colectivo y meterse con los que fuimos allí de azul. Lo entiendo. ¿Vale? Pero la afición lo pidió el presidente en un autobús y la afición del Jerez toda se portó de escándalo. Los típicos cánticos, ajá, lo típico, ¿no? De estas cosas. Ahora te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo no he visto más culos en mi vida. Qué desagradable. Yo prefiero que me llamen maestro o me digan cualquiera, a que me enseñen esos culos feos, llenos de pelo, como me decía una chavala que iba con el novio, y me dice, Álvaro, es que además había barrillos en los culos. O sea, los culos estaban a lo lejos y se veían barrillos en los culos.
Qué desagradable.
Señores, ¿qué culos más feos tienen ustedes, por favor?
Qué imagen, qué imagen.
No. Es que además pasó un autobús.
Esto se está yendo ya.
No, pasó un autobús por allí enfrente. La típica, ¿no? Una chavala más. Muchacha haciendo así con las manos a mamá, son cosas que dicen,
una cosa
favor,
fina y elegante.
Señorita, por favor. Señorita, por favor. Imitando a
lo que importa.
Perdón, imitando a importa, ¿cómo se llama? Mr. Bean con las manos así, con los cristales. Eso está gracioso, pero por favor. En hora ya de tomarse una copita de montillao. Yo vi un autobús que pasó por allí delante, yo vi cuatro culos pegados al cristal. Aquello fue una de las imágenes más dantescas que he visto en 22 años de profesión.
Diego, por
además,
favor.
Culos feos.
Vamos a hablar de cosas serias.
Sí.
Marcelo, lesionado.
Mira, pero Marcelo, hubo mucha gente del Cádiz que se portó muy bien, ¿eh?
Hombre, como tiene que ser.
El 80% de escándalo.
Pero sí, es que los que se portan mal son los mínimos en cualquier afición.
Claro. Por eso digo yo que haberlo jugado en un campo en condiciones no hay ningún problema. No había liga, el Cádiz juega la semana que viene en Valencia y no había ningún problema. Pero claro, había que meterle el dedo en el ojo al equipo que te va a poner en cuestión en la provincia, que ahora están viviendo muy bien, muy tranquilito, y había que recordarle que está en Segunda Federación, cosa que cambiará.
Marcelo lesionado, sí. Que es lo que más importa ahora mismo, evidentemente. Hoy lunes es la lesión de Marcelo. ¿Hasta qué punto, Marcelo? Porque dicen que es la misma rodilla.
Es la misma rodilla, ¿no?
Recaída,
¿no?
Tú que sabes más que nosotros. ¿Es una recaída de los de Marcelo? Alvarito. ¿Es una recaída de los de Marcelo?
Bueno, pues ayer la madre estaba delante mía, ¿vale? Y se fue directamente con el niño. Parece ser que es una recaída porque la sensación que tiene Marcelo, según me cuentan, es que le cruje la rodilla. Por eso se echa las manos a la cara, y cuando se echó las manos a la cara me dice la madre, la rodilla otra vez, porque Marcelo se pone las manos a la cara cuando ocurre eso. Y bueno, habrá que ver la resonancia, porque esto es de resonancia, habrá que esperar estos días a la evolución. El problema de Marcelo es que se desmorona mentalmente muy pronto, ¿vale? Y esto ya sería, creo que, la tercera recaída de tema rodilla. No sé si es la misma o la anterior, pero recaería por tercera vez del tema rodilla. Y esto ya no es cuestión de levantarte de nuevo, es otra vez lo mismo, ¿sabes? Otra vez lo mismo, ya es el callo mental que te crea, pues la inestabilidad mental de que es otra vez lo mismo.
Ojalá que no sea lo mismo y que vuelva cuanto antes.
La noticia positiva, que Marc Freire, que hizo rápidamente el cambio Pérez Herrera, es un tío que en esa zona cumple bastante bien, ¿vale? Es la única nota positiva a la baja de Marcelo, que mucho me temo que se ha perdido la temporada.
A mí Fraile me gusta más adelantado, de luego habría que ver esa solución, quizás Castillo volver al lateral derecho, aunque Castillo también me gusta más como central, y Marcelo es una pena, ¿no? Porque era un futbolista que hasta esa lesión de rodillas no había tenido antes lesiones prácticamente, y es lo que dice Álvaro, ¿no? Si un futbolista que viene en dinámica de no tener lesiones en tan poco margen de tiempo recae tantas veces, imagino que tiene que ser mentalmente muy duro, ¿no? Enfrentar esa situación.
Independientemente
independientemente de otros factores, vimos bien al equipo, porque el equipo sí, sí se ha tornado un equipo muy serio, ¿no?
Yo te decía antes, es que hubo muchas llegadas y con peligro. El problema es que no se metió ni un solo gol. Ese es el problema. No. Ahora, vamos a irnos a las 5 últimas jornadas, uh-huh, donde el Jerez no conoce la derrota.
3 empates y 2 victorias.
3 empates y 2 victorias. 9 puntos de 15. Mire usted, para tal y como venía el equipo andando. Pues mira, bueno, ahora
con
mismo
con ese baja que estamos metidos en playoff,
¿eh? Esta es la dinámica que mantiene.
Es que fíjate,
4 partidos sin encajar goles, uh-huh, solamente un gol, el del Celta.
Yo no me voy a hacer un Ojeda porque estamos todavía muy
quedan lejos, 21 puntos pero y estamos a 8.
Es que estamos a 8. Es que de verdad, lo de esta categoría no es normal. Mucho, y lo de este equipo no es normal.
Mucho, está muy comprimida la categoría.
Y mucho duelo directo por arriba y muchos duelos directos por abajo. Y nosotros tenemos duelos directos, por abajo sí, pero que...
Oye, no. sería conveniente, y lo voy a exponer aquí porque lo ha comentado Álvaro abajo desayunando, ¿no? Antes, ¿hacer alguna promoción para el partido del domingo con el Tralcoria?
Sí. Yo lo vería muy bien.
¿Eh? Hombre, no vamos a regalar 2 o 3 entradas a cada uno, pero hacer algo, pues no sé, mire usted.
Lo mismo se regala una y la otra se cobra muy baratita, o 2 entradas a mitad de precio,
o vendes una para 2 partidos, que también pudiera ser, ¿no? A un precio.
La directiva se reúne hoy, como todos los... Bueno, cuando estén escuchando esta tertulia ya tendrán algo decidido, pero la directiva se reúne todos los lunes y la intención es de hacer algo. Incluso ayer muchos aficionados en la grada decían que, aunque son socios y ellos han pagado su carnet desde el principio de mes, dicen que les da igual. Mucha gente ayer le agradeció diciendo que les da igual que el club tenga iniciativas como la del otro día, porque estamos en un momento de la temporada que hay que arrimar, que hay que apretar, que hay que hacer marketing. Que no olvidemos que lo del otro día es marketing.
Hombre, claro.
Es marca, es enganchar a un montón de gente que ha venido al fútbol, porque te han regalado la entrada, pero que ese partido te enganchó ya para toda la vida.
Pero bueno, también un socio del Jerez que es propietario y que luce a gala el ser propietario de su club, tiene ese derecho de decir, oye, pues tengo 2 entradas, invito a tal amistad. Es decir, entiendo que entre gente sin pagar es injusto para el que ha pagado su carnet por adelantado y demás, pero bueno, que también en cierta manera tiene una contraprestación de poder invitar a alguien y poder compartir tu sentimiento.
El único problema aquí son los números, ¿no? Que el otro día, bueno, las taquillas presupuestadas están en torno a los 3.000 euros, está José María Aguilar para reconocerlo y para decirlo, ¿vale? Y el otro día, entre comillas, se perdieron 2.000 euros, ¿no? Porque se hizo una taquilla de 800 y pico, por lo cual se perdieron 2.000 euros. ¿Pero a qué precio? Bueno, pues se ganó, se metió gente, el marketing de marca fue brutal, las imágenes son brutales, que te valen para mucho, y para dar mucho por culo, tengo que decirlo, y demostrar dónde está la gente cuando se le da un poquito de cariño, y bueno, ahora hay que recuperar esos 2.000 euros, pero si se hace una acción de esta ya no podemos perder otros 2.000 euros
igual, pero igual por esos 2.000 que has perdido a lo mejor puedes ganar para la próxima temporada bastante más dinero.
Es como invertir en bolsa.
Exactamente.
Es como invertir en bolsa.
Lo concibo como una inversión de que se pueda reenganchar mucha gente. El ejemplo lo tenemos en el Córdoba, que tuvo la semana pasada el partido entre semana, invitó a colegios y demás, en vista de la poca afluencia de público de abonados habituales, porque era jornada laboral, y llenaron el estadio. ¿Y quién te dice que de esos niños el año que viene, 50, 100, los que sea?
Pues el mundo, el proyecto pasa por los colegios. Vamos a dejarnos de la gente de aquí, de allí, de... Un tío con 40 años tiene las ideas claras.
¿Y va o no va?
¿Vale? El tío de 40, 50 años para arriba lo tiene clarísimo en el tema del fútbol en Jerez. O sea, eso no lo vas a cambiar en la vida. El que está aquí, está aquí, el que está allí, está allí. Eso no lo va a cambiar en la vida. Los niños, los colegios.
Ahí está el proyecto, ¿no?, de visitar
el adoctrinamiento. Colegio, ¿no? Una palabra muy fea, pero yo, por ejemplo, la hago con los judíos en Cofre de Manía, programa líder de la Semana Santa de Jerez.
Ya estamos.
¿Vale? De televisión, ¿eh? Que son oficiales de radio.
Ya estamos.
Y bueno, yo llevo en Cofre de Manía todos los lunes desde hace 2 años, los judíos, y va gente de fuera de Jerez a hacerse eso.
Escúchame, que el carrero oficial, de los judíos. Lo estamos haciendo en vídeo para que le vean la cara a Miguelito. Para que vean la cara que tiene Miguelito.
Hay que tener mala leche para que hacerlo para que vean la cara.
Muchos colegios, muchos vídeos, mucho marketing, muchas promociones, colegios. Y esos niños les dirán a los otros niños, vete para acá.
Bueno, y el niño irá con el padre o con la madre, ¿no?
Efectivamente, los niños. Vamos a olvidarnos, no, es que mi amigo... Que no, los niños, los que tienen 7 años, 6, 8...
La promoción que sea, pero que después de los 6.000... ¿Cuánto eran?
6.100,
¿no? De la última, que además eso ha salido a nivel de redes sociales...
Con más
de
afluencia que 6 estadios de segunda división,
por ejemplo,
¿no?
Exactamente.
Claro, es que es muy importante, ahora, quitando al Córdoba, el club más potente en cuanto a espectadores es el Jerez Deportivo.
Que ahora tú puedas repetir otra vez lo mismo, antes, o una o dos veces más antes de terminar la temporada.
Manolo, es que creo, si le ganamos al Coria,
invertir.
Si le ganamos al Coria,
aquí bien nos queda con las matemáticas.
Mira, tal día como hoy era domingo de pregón el año pasado.
Sí.
Faltaba una semana para Semana Santa, ahora faltan dos. Tal día como hoy, el Jerez le ganaba 3-4 al Cabecense. En las cabezas de San Juan, que para mí es el verdadero partido del ascenso. O sea, ese partido es el ascenso, por todo lo que vino después, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo. Pérez Herrera, con una banda, metió al sanluqueño en la liguilla de ascenso a Segunda División B en los últimos 10 minutos de aquella temporada. No me acuerdo qué año fue. Hace 8 años, 6 años, 7, no me acuerdo, 5 años, no me acuerdo. Se llevó el equipo mamoneando toda la temporada, mitad de la tabla, menos de mitad de la tabla, el 7, el 12, el 14. Un equipo que estaba ahí mamoneando, pero que tuvo un arreón final en los últimos 6-7 partidos, que en los últimos 10 minutos de campeonato lo metió cuarto. ¡Ojo! Y lo ascendió. Quedan 21 puntos. Estamos a 8. Tú imagínate que la semana que viene, por arte de Bilbiloque, le ganamos al Coria. Y el villanovense no gana. Y el que hay detrás del villanovense, que no sé quién es, el Montijo, tampoco gana.
El Montijo, ni el San Roque del Epe.
Y en vez de 8 estamos a 5. Uh-huh. Y quedarían 18 puntos. Yo estoy loco, estoy más ara. Cosas peores hemos visto en el fútbol, como perder una final de la Champions con un 3-0 al descanso. Uh-huh. ¿Vale? O ir perdiendo las cabezas 3-1 y remontar 3-4 y subir. Eso es Pérez Herrera.
Yo, en vez de recortar puntos hacia arriba, que también, sobre todo, ir y sigo aumentando solo, el margen.
Y sigo solo en la
mente. Yo, no, hombre, es que también. Estamos a 8 puntos, pero también estamos a 3 o 4, ¿no? De playoff.
Pero una cosa lleva intrínsecamente la otra, ¿no?
Sigo solo en la barca.
No tan optimista, pero sí es verdad que lo vas a tener mucho más fácil si miras para arriba que si te pones a mirar para arriba.
Lo que pasa es que hay un problema. Dime. Meter una pelotita en 7.5 metros
en la portería.
Ese es el problema.
Es complicado.
Por cierto, el Coria que viene la semana que viene lleva 3 partidos seguidos con derrota.
Sí, sí, palmando.
Bueno,
¿vale?
Nosotros hemos sido...
Para mí el partido más complicado que tiene el Jerez ahora mismo es el de Don Benito del domingo de Ramos por la mañana, que el equipo seguramente saldrá muy temprano. Uh-huh. Y que va a estar solo. Bueno, solo entre comillas. Solo te hablo que va a haber 20 personas, 30 personas. Ese para mí es el partido más complicado que tiene el Jerez. Y si nos tiramos para arriba, para mí el partido clave para mantener la categoría es el del Mensajero, que parece ser que es el único equipo que está ahora mismo con el cuchillo entre los dientes. Le ganó al Mérida ayer el Mensajero.
Sí, sí.
¿Vale? Y ahora recupera un partido que tenía aplazado entre semana, creo que es el miércoles.
Con lo cual puede ponerse en play-out, sí, sí.
Efectivamente. Y el Antequera entonces bajaría, estaríamos ahí muy cerquita.
No pasa por meterte con Josu Uribe.
Josu Uribe es muy malo, muy buena gente.
Josu Uribe es que era un boca chancla, tío.
Josu Uribe es muy buena gente, le gustaba mucho el Molino, es un tío que,
pero no entraba en los descansos al vestuario del árbitro.
Sí, es verdad. Vamos con datos del partido en la jornada de ayer. Antes recordemos que nos acompañan, por supuesto, nuestros amigos del restaurante Antonio. Antoñito, ¿cómo te echamos de menos? Estamos en Cuaresma y no estamos yendo por allí porque tenemos mucho lío con el tema cofradiero, con el Carrera Oficial. No existe
programa eso. Líder de la radio.
Bueno, ahí está. En verano recuperaremos todo esto.
Vamos a recuperarlo todo.
Por cierto, que ayer Carlos Herrera, bueno, el otro día Carlos Herrera, con María Casado, en una entrevista que le hizo para la primera cadena, por el magnífico Recomiendo las Tres Puertas, definió muy bien la nueva radio, que se ha sobrepuesto a todo lo que vienen siendo las cosas modernitas y demás.
La radio siempre se sobrepone.
Y dijo Carlos Herrera que la radio, gracias a Dios, se ha complementado con esos podcasts que son radio enlatada, muy, muy, muy digerible.
Sí, sí.
Radio enlatada, o sea, son trocitos de radio en lata. Lo nombró Carlos Herrera, que es, por lo que pude yo entenderle, lo que ha salvado a la radio de todas esas modernidades, como por ejemplo la tele, está notando el consumo de internet en YouTube, claro, en Netflix, en las plataformas.
Los contenidos a medida.
En cambio, la radio siempre sobrevive. Uh-huh. Y lo que es el podcast la ha salvado.
Sí, sí,
la de un buen bocado.
Bueno, y que sigue la radio en directo siendo.
Y que la radio es muy fácil.
Por más del 50%.
Mira la cara de Diego, mira la cara mía. Yo vengo hoy en chanda. Esto no puede hacerlo uno en la tele. Yo no podía cofrar de manía programa líder de la Semana Santa de televisión.
Viene vestido de Madrid. Así.
Que lo bueno de la radio es que la podemos hacer
porque
feo,
vengo del gimnasio.
Ojeda.
Lo pasó fatal la del otro día con el 0-1.
Mamé, Manolo.
Sí.
Pero vamos, que fui al Bernabéu y tal como.
Es verdad, que no me acordaba. 0-4. Que te quitaste en medio con el 0-4.
Me fui en el 50. 95.
Te fuiste, ¿no?
Por eso, bar, con la Bichampion.
Por eso dijo, por eso no vino el lunes, porque resulta claro. que el muchacho dice, le he hecho la mierda, no. se la he hecho a la Renfe que llega tarde. Y
la Renfe llegó 30 minutos tarde.
Yo lo tenía
y claro. Y OK Diario reclamó el billete.
Entonces, escúchame.
Eso te digo, entonces...
No iba a tardar 30, te daría tú un saco, no podía con el peso de los cuatro goles que te habían cascado, macho. Ay, bueno. Ojeda, Ojeda. Lo dicho, con nuestros amigos de Restaurante Antonio de Ferretería Jerez y de Green Soul Discarmonte Shop, te acompañamos en el tertulión de COPE Jerez. Vamos a escuchar la opinión de uno de nuestros tertulianos que habitualmente suele estar con nosotros, que últimamente no lo puedo hacer por mor de que hemos cambiado el horario y tiene obligaciones profesionales. Escuchamos la opinión sobre ese Cádiz B0 Jerez Deportivo 0 de nuestro queridísimo Eugenio Camacho.
Bueno, pues el partido de ayer, la verdad es que es un buen resultado el empate para el objetivo de la permanencia y un mal resultado si aspiramos a algo más, ¿no? Que creo que con lo que queda por delante de competición y a 8 puntos no es un objetivo descartable. Bien es verdad que una victoria ayer que hubiese sido justa en el Rosal nos hubiese puesto a 6 puntos de ese objetivo que parecía impensable hace solo unas jornadas, ¿no? Pero bueno, empatamos ante un rival directo, nos alejamos un punto más de los puestos de descenso y de los puestos de play-out. Y eso en principio es positivo para el objetivo de la permanencia. Yo creo que ayer tanto el Jerez Deportivo como el Cádiz B lo que les sigue penalizando, como en toda la temporada, es la falta de olfato, ¿no? Hubo ocasiones más que suficientes, más para el Jerez Deportivo, gran partido de Juan Flores, que guardameta dejamos pasar y dejamos marchar, dejamos escapar por la torpeza de quien competa. No vamos a entrar tampoco ahora en este tipo de disquisiciones, pero es verdad que traímos un portero que no era nadie y lo convertimos en un auténtico porterazo, ¿no? Creo que sería un jugador súper interesante de cara al futuro para el Jerez Deportivo, tener ese guardameta que hemos encontrado por fin en Mario Luis y que tenemos también en César, pero bueno, guardametas que sobresalgan en la categoría. Ayer, por ejemplo, Flores salva clarísimamente de la derrota a su equipo. Yo al Jerez Deportivo lo vi muy bien, sobre todo la primera mitad, con tensión, sabiendo lo que estaba en juego en el partido, dominando al rival, creando ocasiones, con llegadas, con muchas llegadas, pero ya digo que nos sigue penalizando el olfato de gol, ¿no? También al Cádiz B, pero a nosotros clarísimamente, no tenemos ese 9 killer, no lo tenemos, no lo es Mayor porque nunca lo fue, que es un futbolista con muchísimas cualidades, pero precisamente la de ser un hombre gol, pues nunca lo fue, y luego tenemos un David Grande que, bueno, tampoco es el hombre gol que estamos buscando. Igual es que hay que pagarlo y no lo podemos pagar y por eso no lo tenemos, ¿no? Y tampoco hay que cargar toda la responsabilidad en jugadores concretos, ¿eh? Porque al final el gol es una faceta que se reparte prácticamente todo el equipo. También a balón parado los centrales pueden hacerlo, ¿no? Y los laterales incorporándose en el ataque. Esto no es algo exclusivo de delanteros, pero sí es verdad que luego hay delanteros que tienen ocasiones que hay que aprovechar. Ayer la de David Grande a pase de Darío Guti, por cierto, el revulsivo de Darío Guti me encantó ayer. Salió y sumó muchísimo al equipo, ya era hora. Pero esa ocasión clarísima que tiene delante de Flere era los 3 puntos, ¿no? Y bueno, la echó fuera. Por lo demás, bueno, que el equipo estuvo muy arropado, que la afición estuvo de chapó. Es verdad que sobran algunos insultos, creo que están de más, ¿eh? Pero el apoyo es tremendo, ¿no? Y luego la respuesta al final, incluso con un punto de emoción, ¿no? Y bueno, un punto para seguir escapando de los puestos bajos de la tabla, seguir marcando distancias y, bueno, si ganamos al Coria la próxima jornada en Chapín, ¿qué puede ocurrir? Pues ojalá que nos pongamos un poquito más cerca de ese otro objetivo que parecía impensable hace algunas semanas, ¿no? Pero de momento seguir sumando puntos para alejarnos de los puestos de peligro, que es lo que firmamos todos hace semanas, hace meses, la permanencia en la categoría, porque es un objetivo que se abría claramente a ascenso.
Bueno, pues ahí estaba la opinión de Eugenio Camacho, que evidentemente comparte con la mayoría del jerezismo. La mejor manera de huir de los puestos de descenso es mirar un poquito hacia arriba. Tampoco nos vamos a volver locos con las teorías de Ojeda, pero sí que es verdad que soñar es gratis.
Bueno, vamos y el domingo que... a Chapín a pasarlo bien, a ganar y a ver cómo van los resultados y fuera.
Además, claro, que pega claro. Todo. Va a haber promoción, ya nos enteraremos y demás, porque ya decimos que a esta hora de la mañana que estamos grabando el programa todavía no se ha reunido.
Pero que va a haber cosas.
Las juntas
directiva, va a haber cosas, lo dice Ojeda y ya sabemos que va a haber cosas. Domingo, 6 de la tarde, han cambiado la hora.
Hombre, claro, han cambiado de pregón, domingo de pregón y de cosas, y de veneraciones, antiguos besa mano y besa pie. Tú ya a las 6 de la tarde
estás gordo, 6 de la tarde.
Tú ya a las 6 de la tarde estás aburrido de besa mano y de Cristo y Virgen. Tú ya dices, pues voy a para el fútbol. Lo que no puede poner un partido a las 5 de la tarde o a las 12 de la mañana, un domingo de pregón. Está claro. Eso es hacer Coca-Cola.
Eso yo creo que es una invitación muy clara para que se viva una fiesta en Chapín, para que la afición vuelva a estar presente con el equipo y para montar un pequeño lío, que me hace falta.
Los domingos de pregón siempre le ha ido bien al jerecismo. Sí, ¿no? Siempre.
Teóricamente.
Recuerdo yo que siempre le ha ido bien al jerecismo. ¡Que me voy! Pues nada, no hemos hablado nada de la... iba a decir del guantazo que le ha pegado Will Smith al compañero suyo hoy, pero el guantazo del carajo. ¡Qué guantazo! Compañero. Por meterse con la mujer. Por meterse con el pelo de la mujer. ¿Para qué te mete? Pero carajo, nadie habla de cómo aguanta ese presentador después de cruzarle la cara a Will Smith con la mano.
Que es una bofetada.
Pero ¿tú te imaginas la mano de Will Smith? Que es como la pantalla de este ordenador.
Y además
que... ¿Tú te imaginas esa mano? Ese gallo andando y que te suelte el manoplazo ese en la cara.
Sin verla venir.
Nadie habla de cómo ese tío aguanta y dice, wow.
La que me he llevado.
Lo peor de todo es que la gente de fondo se ríe. Como diciendo, qué guapo ha quedado. No, guapo no, es que me ha dado.
No, pero todo el mundo se cree que es un cachondeo.
El ordenador dijo, wow, yo voy a seguir cobrando. No pasa nada.
Ha cobrado, pero bien.
A más de uno le haría falta un guantazo de eso, pero no.
Que es una bofa.
Entre ellos a mí, correcto.
Ya, ya. Todo el mundo la ha pensado, algo.
Por eso lo digo.
Todo el mundo
lo Por eso lo digo. Oye, me lo pasé muy bien con la aficionada, o sea, en el autobús 1, que estoy entendiendo mucho con los chavales.
Una cosa, a partir de ahora, Alvarito, que se está yendo en la mitad del tertulio,
cobra la mitad. Sí, lo tengo clarísimo.
Les recuerdo a todos ustedes que el único lugar de España donde no cobro por mis intervenciones es la COPE.
Ya está.
Porque fui donde mamé. De pequeño.
Y por lo visto sigue mamando.
Sigue mamando. Ya ahora pongo hasta el culo. O sea, pongo hasta la cama. Bueno, adiós mamones. Y viva Cofrade María y carrera oficial. Roma líder de la radio jerezana.
Anda, vaya personaje. Es tiempo de conocer la opinión de los aficionados del Jerez Deportivo sobre ese partido, sobre ese derbi provincial. Recuerden, Cádiz de 0, Jerez Deportivo 0, así opinan los aficionados del Jerez Deportivo en el tertulión de COPE Jerez.
Buenas tardes a todo el mundo, soy Manuel Merino, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Hemos desaprovechado, pienso yo, que en la primera parte el viento que tenía en contra el Cádiz, porque tenía en contra el viento, tenía el viento en contra y pues, a mí me podía aprovechar nosotros con dos o tres jugadas que hemos tenido, que Bello ha estado en la primera parte muy bien. Mar Fraile pues ha estado sensacional en el lateral derecho después de la lesión de Marcelo, que espero que no sea nada, y pienso que es un punto de oro que si nosotros aprovechamos ya la semana que viene en casa contra el Coria y ganamos, son cuatro puntitos que si ya ganando en Coria y ganando en Canarias a la Unión Deportiva Más Palomas, podemos estar matemáticamente no, pero un 50% de salvados de la categoría. Pero partido a partido y pienso yo que podemos salvarnos. Un abrazo.
Sergio, y bueno, a mí en línea general el partido me ha gustado bastante. Creo que el Jerez ha dejado la piel, ha luchado cada balón y más no se le puede pedir al futbolista. Mención especial a Darío Guti, que en la segunda parte, cuando ha salido, lo ha dejado todo. Ha tenido aciertos en las jugadas que ha tenido. Yo creo que después de no ir convocado, pues es difícil tomarse el partido como se lo ha tomado Darío. Y un chapo por él. Cada parte para un equipo. La primera parte es el con viento a favor, ha sido superior. Ha tenido las oportunidades más claras. A excepción del gol fantasma este que ha podido tener el Cádiz. Y en la segunda parte, pues con el Cádiz con el viento a favor, pues es verdad que también ha sido superior en el terreno de juego. Creo que el resultado ha sido, no sé si justo o injusto, porque quizás el Jerez ha tenido así más llegada, pero se puede considerar justo. Hay que refrendar el empate fuera de casa ahora contra el Coria, y si se consigue la victoria, pues va a ser la cosa más fácil.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia. El partido, con el tema del viento, pues nada, ha sido un poquito más dificultoso. Pero viendo la jornada, cómo se han dado los demás resultados, pues es satisfactoria para nuestro equipo. Un puntito más, le sacamos un puntito más al tema este del play-out y al descenso. Y nada, a refrendar el punto con una victoria ante el Coria en casa el próximo domingo, y a su vez encauzar ya casi casi la permanencia con esa victoria y una o dos más, a ver si podemos sacar a final de temporada. Pues nada, Forza Jerez.
Buenas, soy socio de Jerez, me llamo Manuel, y en resumen de este partido, nada que reprocharle al equipo. Han echado los 90 minutos sin bajar los brazos, metido en el partido los 90 minutos, con una afición que ha echado lo harto y no ha dejado tampoco que el equipo bajara los brazos en ningún minuto. Y me quedo con Mafraile, que lo vuelven a poner de lateral y funciona y guarde bien. Y partidazo de Bello también, con la parada de Juan Flores. La defensa extraordinario, un bloque muy, muy fuerte, y la salida de Darío Guti, que la verdad que cada vez que sale este jugador es un ratonero de área, y la verdad que este jugador tiene mucho peligro arriba. Yo le daría unos minutos más. Solamente le falta que le lleguen balones. Y estoy por seguro que lo va a hacer goles, como hizo en Vélez. Forza Jerez.
Buenas tardes, soy Andrés García de Tribuna. Hemos merecido ganar. Un campo, hombre, un poquito complicado a cuenta del viento. Para mí, chapó y mucho chapó al equipo. Ha sabido jugarle al Cádiz, lo que pasa es que el viento no ha ido a la contra. Pues nada, un 10 para el equipo y otro 10 para la afición. Muy bien, muchas gracias.
Es la opinión de los aficionados del Jerez Deportivo dentro del tertulión de Cope Jerez. Pues bien, ya ha comentado todo lo que había que comentar de lo que ocurrió en la jornada del domingo en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz, que todos pagamos, y que lo que se nos viene, esperemos que sea muy muy mucho y muy bueno el próximo domingo frente al Coria. Es momento también de seguir hablando de esa gran pérdida que ha tenido el jerezismo. Manolo, una de las personas, ya decimos que Ramón Molina, pues ha estado intrínsecamente ligado a esta casa, a tu trayectoria profesional, por todo lo mucho que ha aportado, pero que también ha sumado mucho a la trayectoria de otros grandísimos compañeros que tenemos.
Sí, efectivamente, ya lo decíamos aquí. Bueno, Ramón hizo lo que hizo por el jerezismo, que eso habrá que agradecérselo siempre, pero también lo hizo, lógicamente, en otros sitios, como con el compañero David Gallardo en Canal Sur, un hombre que también allí, bueno, pues hizo por el jerezismo lo que muchos le han criticado, porque son muchos los que le han criticado. Sin embargo, ahí están. Todo lo que decía
se ha cumplido.
Lo documentaba. Y de momento, ahí están las cosas.
David Gallardo, un saludo, bienvenido al Tertulión.
Hola, ¿qué tal, compañero?
Contigo siempre sube la audiencia, pero no has abandonado, macho. Es que llevas una racha que no para, ¿eh?
Sí, es que estoy trabajando últimamente demasiado, pero bueno, hay que pagar la hipoteca, Álvaro.
Escúchame, estás trabajando, que ya es noticiable, David. Nos permitimos esta pequeña nota de humor, pero te llamamos hoy y queríamos solicitar tu intervención en recuerdo del bueno de Ramón, que Manolo ha comentado al comienzo del programa, intrínsecamente ligado a esta casa, a la trayectoria de Manolo. Pero también contigo ha navegado años y años. Con una valiente, una muy valiente tertulia, siempre recordada en el hotel Sherry Pass, si no me equivoco, ¿no? De Canal Sur.
Sí,
de buenos tiempos de radio y de jerezismo, a pesar de que había muchos enemigos enfrente, ¿eh?
Sí, pero era un momento en el que la verdad importaba mucho más que ahora, ¿eh? No es... Y un beso muy grande para Manolo también, digo. Que la verdad importaba mucho más antes que ahora. Ahora no importa nada, ahora da igual mentir, ahora no pasa nada por mentir. Lo vemos en la vida política a diario, lo vemos en muchas facetas de nuestra vida, y si echamos la vista atrás, hace 10 años mentir en la radio o decir un dato falso, pues era motivo de señalamiento, porque la gente te señalaba y decía, mira, ese tío está mintiendo.
Sí, sí.
Ahora da igual, ahora no pasa nada, ahora no importa, no, da igual. Yo tengo delante, me mandaba José María Aguilar esta semana un documento que escribió Ramón Molina en el año 2012, faltaba un año para que el Jerez Deportivo Fútbol Club naciera, la locura económica del Jerez. Sí. Te quedas alucinado porque lo vio todo.
Eso, perdóname, David, eso es lo que comentaba yo al principio, sí, que todavía seguimos esperando en la tertulia de COPE al señor Joaquín Morales.
Que iba a rebatir.
Que iba a rebatir todo eso. Y han pasado no sé cuánto. ¿Cuántos años han pasado ya? 10, ¿no?
Pues fíjate. 10 años, pues fíjate. Pero si todo es mentira. Y a ver, yo estoy realmente decepcionado porque yo creo que Ramón también se ha ido al otro lado y seguro que está arriba y tiene un palco preferente. Se ha ido con mucha pena de muchas cosas porque cuando no se aplica la ley, cuando no existe justicia, pues es el caos. Y yo creo que en Jerez, nuestra ciudad, vivimos en el caos instalado desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, es otro debate en el que... es otro debate, simplemente quería significar que era una época... Yo empecé a trabajar con Ramón en la cadena SER en el año 94, yo lo veía ya, que iba a algunas tertulias, o 93. Y luego pues hemos tenido un Canal Sur a partir del 98 con Rafael Maraver, que llegó hace también, y Juan Bellido, montaba unos follones que también Manolo Morales incorporaba alguna otra vez. A esos follones en los que importaba la verdad, en los que Manolo y yo nos quedamos hasta altas horas de la madrugada incluso para tener un documento oficial que dijera algo. E importaba. Ya como la verdad no importa, pues no pasa nada, pues da igual. Pero bueno, Ramón, ¿cómo lo recuerdo? Yo lo recuerdo siempre con un cigarro en la mano... Sí. Con una colilla súper espectacular, con la ceniza que va a caer, y tiraba el cigarro, cogía otro. Lo recuerdo siempre con una sonrisa enorme y quitándose la corbata en ese momento en el que salía de su director del banco. Lo quiero recordar siempre con una tarta muy grande, con el escudo del Jerez, y diciendo siempre lo mismo de... Este trozo grande es para mí, vosotros lo habéis pedido. Lo quiero recordar... Yo recuerdo un día que fue una... Un día que yo lo pasé muy mal en una de estas tertulias, Manuel, una tertulia de follón, pero que fuimos a una rueda de prensa. Y estaba Luis Oliver. Y entonces Luis Oliver decía que le habían pegado. Y que le habían dado 20 patadas y 30 puñetas. Entonces, yo estaba en esa rueda de prensa, Manuel también, yo miraba a Oliver. Y cogía a Oliver y decía, y esto es por las tertulias que hay en Jerez que están calentando a la gente, ¿eh? Y mirándome como diciéndome, me han pegado por tu culpa, ¿no? Recuerdo perfectamente aquella tertulia porque estaba Ramón y Rafael Maravel sentado, escuchando los cortes, y llama por teléfono un aficionado que dice, yo fui el que fue a pegarle a Luis Oliver, pero yo no le pude pegar si él va con guardaespaldas, si yo iba en moto y él en coche. O sea, todo era mentira, ni nadie le pegó, todo era una gran milonga.
Eso fue a la salida de Chapín, ¿te acuerdas?
Efectivamente, perfectamente. Y total, que al final Oliver decía que se iba, y que se iba por culpa de las tertulias que daban palos, ¿no? Que en ese caso pues estaba la de Manolo y estaba también la de... Bueno, pues ese momento en el que Ramón... O sea, yo estaba acojonado, yo decía, joder, la que he liado, el Jerez me lo voy a cargar yo. O sea, yo llegué asustado diciendo, al final me lo voy a cargar yo por culpa de la tertulia esta, con lo fácil que es hablar de uy, me duele una uña, ¿para qué me tengo yo que meter en problemas, no? En lo fácil que sería hacer un programa en el que digamos, ay, tiene un problema plantar y va a estar una semana de baja, ¿eh? O sea, muy sencillo, meternos en manteca. Bueno, total, que al final con total tranquilidad me veo a Maraver y a Molina, ¿cómo coger a Molina? Se podía fumar entonces, le da una cala a su cigarro, echa el humo y dice, bueno, pues nosotros no hacemos cargo del club. Y yo me quedé, estaba allí asustado, diciendo, ¿en qué follón me he metido yo por una tertulia? Yo me sentía culpable, dice Ramón. Venga, pues señor Oliver, devuelva usted el Jerez a los jerezanos y jerezistas tal y como usted lo cogió, con 0 euros de deuda. Lo primero que vamos a hacer es una auditoría externa y ver dónde se ha llevado el dinero. Y a partir de ahí hablamos en el juzgado. Esa tranquilidad pasmosa, te están hablando de hace ya, ¿cuánto? 15 años. Ese momento de Ramón coger de los mismísimos a los que se lo estaban llevando fue maravilloso. Yo lo quiero recordar siempre como alguien que nos ha enseñado, porque debemos reconocer que gente como Rafael Maraver, como Ramón Molina, como Juan Bellido, nos han enseñado mucho también a entender muchas cosas de este fútbol y de la propia vida. y yo creo que Manuel Morales y yo tenemos un máster de economía perfectamente avalado por el señor Molina Barrios, ¿no?
Sí. Y es curioso porque David, aunque estamos recordando al bueno de Ramón, que tenía mucha relación con los medios, con Manolo, contigo, que siempre atendía a todo el mundo, mucho aficionado que pueda estar escuchando ahora el tertulión puede decir, bueno, es que don Ramón era muy buen jerecista, pero es que éramos amigos de la gente de la radio, del Morales, del Gallardo y demás, pero es que gracias a esa amistad y a esa claridad se pudo forjar una idea en el jerecismo de decir, basta ya, hasta pero, aquí llegamos, pero, prefiero ser pobre, humilde e irme abajo, pero que esto sea mío.
Quiero decirlo claro,
¿sí?
Ramón no venía a las tertulias porque era nuestros amigos, era nuestro amigo, no.
No,
Ramón
no.
Venía a las tertulias porque era jerecista, claro. Y después ya empezamos a ser amigos.
Amigos, sí.
¿Verdad, David?
Totalmente.
Sí, pero me refiero a que alguien que no lo haya conocido de cerca, que ahora mismo esté escuchando este programa, pues muy libre de pensar y de decir, oiga, pues ese señor sería muy jerecista, como yo conozco a muchos, pero que éramos amigos suyos, ¿no? Y que es verdad que con los años se forjó pero poco a poco se fue haciendo, David.
Tengo ese
sentimiento,
David,
de fútbol
tengo en
popular.
Mi teléfono eso que tú comentabas al principio, la locura económica del jerez.
El documento.
Son 26 páginas que todavía mantengo en mi teléfono.
Para hacer un informe de 26 páginas hay que tener la cabeza muy fresca y
en
la
el
vida
año
muy clara.
Ojo, y sin, lo grande no era eso. Lo grande es sin los papeles del club. Hacían los documentos que tú los comparas ahora lo que había con lo que hay. Y era tan bueno en lo suyo, en la economía, Ramón Molina. Tenía ideas tan grandes para hacer más rentable, para que el club generara economía sin necesidad de robar, que muchas de ellas están reservadas y están posiblemente en las somotecas y tengamos que leer muchos artículos de él, pero que todo eso el informe económico lo hacía sin los papeles del club, porque el club no celebra una junta general de accionistas, no se recuerda de eso.
Claro. Mm-hmm.
Entonces él intuía los números y, macho, los clavaba alucinantes.
Porque conocía la entidad.
Mira, fíjate, te voy a leer solamente un párrafo de ese. El Jerez Sociedad Anónima Deportiva presenta unas pérdidas acumuladas a dicha fecha del 30/6/2011 de 30.372.450.33 céntimos. Cuidado, cuidado.
Alucinante.
Que lo de los 33 céntimos es lo más importante.
Sí. Es curioso, ¿no? Pero bueno, es el cariño que se le ponía, que incluso sin tener la colaboración de la entidad, él como buen jerecista y especializado en lo que era su rama, pues estaba muy pendiente del club y se vio venir lo que a otros les tardó mucho tiempo en venir, lo que otros todavía no quieren ver. Y vuelvo a lo que estaba comentando anteriormente, gracias a esa labor de Manolo, tuya, de la información en sí, o sea, lo tenemos que agradecer, vuestra profesionalidad, pero sobre todo...
Pero nosotros lo que hicimos es poner el micrófono...
El micrófono, nada más.
Exactamente.
Es lo que vengo
y
a decir.
Y aprender muchísimo.
En el año 2013, la afición tenía otra visión, gracias a Ramón, a la difusión que hacía en los programas y demás.
Uno de los aspectos fundamentales de Ramón en esta historia, o sea, él lo que más coraje le daba a Ramón y a Rafael, y a Juan, los tres tienen que estar juntos, insisto, y me recuerdo a los tres, lo que más le fastidiaba era que nos tomaran por gilipollas. Él decía, es que aquí llega un tío de Los Hermanas y ya se siente, o sea, que estamos al lado, que estamos a 60 kilómetros, y ya se siente superior, en alusión a Joaquín Morales. Ya se siente superior y más inteligente que nosotros. Y eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Ricardo García, Joaquín Morales, todos se han sentido, y todos han tenido amparo, ¿eh? Vaya por delante, de eso hablaremos otro día. Mira. Todos han estado muy protegidos, que hemos aprendido mucho de periodismo, de compadreo y de economía.
Mira, otra anécdota hablando de estas cosas. ¿Cómo se llama la calle esta donde está Sollero?
La calle Santa María.
Vale, pues ahí. El señor Oliver, con su traje impecable, teléfono en mano. No te preocupes, hablando con no sé quién. No te preocupes que yo, de vez en cuando bajo de Madrid y le digo a esta gente, a estos catetos, tres cosas y se lo creen. Y eso me lo dice a mí un señor que estaba mirando el escaparate de Sollero, que era un buen jerecista también, y me llama por teléfono antes de empezar el programa. Mire usted, estos somos nosotros, para el señor Oliver. Otra anécdota. O sea, nos trataba, o quería tratarnos, de esa manera.
Lo peor es que tenía razón. Lo peor es que tenía razón, y vamos a ser claros.
Sí, sí.
O sea, aquí se pitorrea de Jerez
para algunos,
al último mono.
Para algunos.
Aquí lo inteligente desde hace unos años es pasar, porque como da igual, como no importa decir la verdad o la mentira, como es preferible, vamos a hablar mejor de fútbol, que lo que decían cuando te estaban llevando el dinero, decían, habla de fútbol, no me hables de economía. Y yo, bueno, pero al final lo que vamos a tener es lo que tenemos ahora. Y al final dices tú, pero ¿para qué te la metes en follones? ¿Para qué te la metes en lío? Sí, da igual. No importa. Los medios de comunicación viven del dinero público. No solo los medios públicos, también los privados. Buena parte de su ingreso es público. Por lo tanto, ¿para qué te la metes en follón de nada, hombre? Da igual. Bueno. Qué bonito es todo, que una la afición y tira para adelante. Pero, pues pero sí. Esta es la realidad. Y es la pena con la que me voy de Ramón. Y es la... Y sé que es la frustración mayor, porque dentro de la previsión económica, que uno más uno siguen siendo dos, por mucho que se le dé la pata para adelante, Ramón se ha ido con la pena de que no se ha sabido toda la verdad.
Pero bueno, también es verdad que gracias a lo mucho y lo bueno que ha hecho Ramón y mucho que informó y demás, sí vio la luz muy, muy buena parte del jerezismo.
Quiero aportar que bueno, en aquel verano de 2013, con aquella situación en la que muchos jerecistas pues nos vimos en esa coyuntura, en esa circunstancia de decidir un proyecto nuevo o continuar con el escudo, era el escudo antiguo, ¿no? En esa decisión entraron en juego muchos factores. Aquí he comentado, creo que Juan Carlos González alguna vez, que por ejemplo jugar en Chapín fue un paso importante para que muchos ejercistas apostaran por ese nuevo proyecto, ¿no? Una decisión tan difícil. Yo creo que figuras como la de Ramón Molina, que hoy estamos recordando, como Juan Bellido, como Sisto de la Calle, marcaron el camino, ¿no? Hicieron ver a muchos ejercistas que yo en aquella época era muy joven, no teníamos del todo claro, no éramos conscientes de aquella situación, dimos ese paso y ver tantos buenos jerecistas, ¿no? Que estaban, como ha comentado Álvaro Ojeda hace unos minutos, en este lado del proyecto, nos hizo ver que estábamos en lo cierto, claro, ¿no? Claro. Que estábamos en lo cierto.
Es que...
Paso había merecido la pena.
En esa tertulia también estaba Juan Carlos González, por supuesto, estaba en primera línea. Gonzalo Galera también ha estado ahí. El doctor David Zarco, yo recuerdo perfectamente cuando Ramón...
Paco Cintado, había muchos, ¿eh?
Paco Cintado. Era gente de nivel. Pero el doctor Zarco nos lo presentó Ramón Molina. Ramón Molina fue el que nos presentó todo a David Zarco. David Zarco coleccionaba es un torta del fútbol, un magnífico doctor, por cierto. Y es lo que Ramón Molina es quien nos llama, me llama y dice, oye, mira, hay un chaval que me gustaría conocer ahí, que le gusta la historia, está escribiendo la historia del Jerez, y entró en Jerezmanía. David Zarco forma parte de la familia Jerezmanía y nos lo pasamos muy bien y lo conocimos todos, y así lo tenemos otros jerezistas que también ha aportado su grano de arena. En fin, Ramón ha unido a mucha gente y ha despertado a mucha gente. Yo por lo menos sí de corazón me gustaría agradecerle si pudiera estar escuchándonos, y espero que sea así. Ahí arriba sí me gustaría agradecerle cómo nos ha abierto los ojos y nos ha enseñado a dudar, a tener tu propia opinión. Ahí me regaló un libro de los años 70 de Jaume Peris, que es alucinante, como con humor de intentar plantar cara a las dictaduras. En serio, yo no voy a estar más agradecido que a la figura de Ramón por haberme hecho pensar, que me equivoco 80 veces, pero al menos de generarme la duda razonable, ¿no?
Está claro. Pues, David, que te agradecemos mucho tu presencia en el Tertulión y demás, en esta jornada de recuerdo y también de evolución, poco a poco. Dice Ojeda que vamos a acabar en el playoff, para que vea tú, que sigue a sus cosas, con la evolución del equipo.
Yo, hombre, no sé qué va a pasar. Lo que tengo claro es que, en fin, que habría que ahondar. Han pasado muchas cosas. Es muy importante creerse que uno puede conseguir algo, si no, se te viene abajo. Que a ver si quedamos a comernos un dulce en honor a Ramón Molina, que ese sí que le hubiera gustado a él. La comida primero y luego pasteles para todos.
Hay que hacerlo.
David, un fuerte abrazo por mi parte.
Un abrazo, David.
Un abrazo. Como decimos, David Gallardo, uno de los integrantes del Tertulión de Cope Jerez, que está muy liado.
Hablaba de David Zarco, creo que también el doctor, por cierto, doctor mío de cabecera, todo hay que decirlo. también quería hablar.
Nos ha dejado un emotivo mensaje, David Zarco, el doctor David Zarco.
Buenas tardes, Manolo. Y buenas tardes a todos los contertulios. ¿Qué decirte de Ramón? Que se ha ido una gran persona, que se ha ido un gran amigo, y que se ha ido un gran jerecista de pro. De esos jerecistas donde le preocupaba más lo que ocurría dentro de las oficinas que lo que ocurría en un terreno de juego, ¿no? Siempre ha velado más por los intereses de que la situación financiera fuese por los cauces más legalmente posible, y ha estado luchando siempre contra todos aquellos que han intentado hacer tropelías contra su jerez, ¿no? Era una pasión verle como siempre en las tertulias jerecistas, a la cual tuve el honor de estar presente a su lado, llegaba siempre los datos estadísticos, los números minuciosamente, con sus comas, con sus céntimos, con sus milésimas, porque a él le daba igual, bien me entendáis. Evidentemente se alegraba cuando su jerez ganaba, pero su preocupación máxima era que no le hiciesen daño, que no le robasen el dinero. Y ese ha sido Ramón. Era un gusto tenerlo a su lado. Te enseñaba de todo, te aconsejaba de todo y te hacía ser mejor persona de lo que uno podía llegar a ser, ¿no? Y siempre te decía, por aquí sí, por aquí no, haz esto, haz aquello. Y siempre, siempre inculcándote de que te preocuparas más por lo que pasaba institucionalmente que deportivamente por el club, porque como él siempre ha dicho, quiero tener institucionalmente un equipo en primera, aunque deportivamente esté en regional. Ha sido un placer haberle conocido, ha sido un placer haber sido su amigo y ha sido un placer haber aprendido muchísimas cosas de él, muchísimas anécdotas. Simplemente que allá donde esté, siempre brillará una luz en el terreno de juego donde juegue su jerez, porque Ramón, nadie puede dudar de que nació jerecista, vivió jerecista y seguirá siendo jerecista allá donde esté. Un abrazo, don Ramón, y gracias por tanto.
Un auténtico jerecista, el bueno de Ramón Molina, que nos dejaba la pasada semana y que a lo largo y ancho de sus vicisitudes como jerecista tuvo tiempo de denunciar, de dar a conocer una situación muy complicada, pero ante todo, eso fue en la última época, siempre procuró que la gestión del equipo, de la entidad, fuera ejemplar. Como decía Manolo Morales, siempre quería un club de primera, aunque jugara en tercera.
Donde le correspondiera jugar.
Alguien que piensa muy parecido a él y que es un hombre arreglado del mundo de los números y jerecista insigne y que ha trabajado mucho, como lo hizo Ramón en la sombra, para el futuro de la entidad, del jerecismo, en definitiva, es nuestro querido contertulio Juan Carlos González. Juan Carlos, un abrazo, bienvenido al tertulión de COPE Jerez.
Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Se fue Ramón y con él se ha ido una parte importante del jerecismo más racional y que más y mejor informó a todo el mundo de que esto se iba a pique, de que habían entrado los malos en casa y de que otro fútbol y otro club era posible.
Sí, desde luego no pudo ser porque Ramón no lo advirtiera. Yo conocí a Ramón en las primeras tertulias de David Gallardo en Azul, con, no sé si estaba también David, Sarco, Rafa Marabel, el querido Juan Bellido, en fin, después con Marlon Morales. ¿Qué voy a decir de Ramón? Ramón, como siempre he dicho, es un amigo enciclopédico. Muchas veces piensa que yo con Ramón, por ejemplo, hablaba de todo, pero muchas veces de lo que menos hablabas con Ramón era del partido, del último partido en sí. A él siempre le preocupaba los números, le preocupaba el futuro, no es que fuera por suerte, lo que pasa es que él entendía el número y él veía venir las situaciones y la denunciaba. Con él trabajamos mucho, con él creamos la fundación del Club Deportivo para que algún día en Jerez pudiera pasar a manos del jerecismo, y él junto con Javier Cordero fue una de las personas que más trabajamos en ellos. El tío es el jerecismo por su sangre desde pequeño, y si te contaba, y eran miles y miles de historias, de anécdotas, pero que era un amigo que además de hablar de muchísimas cosas, muchas veces mucho más que de fútbol, era una persona que te daba siempre unos consejos impagables, ¿no? Como persona, como ser humano, era una persona decepcionada.
Juan Carlos, perdona, consejo no, él daba siempre opiniones, como decía.
Sí, bueno,
¿te acuerdas? Decía, yo no doy consejos, doy opiniones.
Bueno, pero los amigos sabíamos muchas veces interpretarlo, ¿vale?
Claro que sí.
Él, con el cariño que te lo decía, porque yo que sé, él era un modelo, una persona ejemplar en todos los aspectos, generosa, muchísimo más allá de lo que hemos tenido la suerte de ser un amigo. Pues tenemos una valoración más allá del fútbol, obviamente,
claro.
El fútbol queda en un plano más de la vida, porque entra lo personal, y entonces, pues ya no es importante, pero bueno, hay esas cosas en la vida, y él era muy consciente de ello, a pesar de que echaba horas y horas y horas. No sé si había hablado, pero que era la gran manera de que siempre contaba Ramón, y es que él veía las cuentas de resultados, los balances, y decía, algo no me cuadra, se iba a dormir, y el sueño se le aparecía el error, no sé si Manolo lo ha contado ya.
Sí, no, es que lo que yo decía antes, si es que te decía las cantidades con las décimas incluso.
Sí, y pero además se iba a la cama diciendo, no, me falla algo, pero no sé lo que, no importa.
Claro.
Y durmiendo dice, ya sé lo que es.
Claro.
Y lo veía.
Es verdad.
O cuando te decía aquello de las cuentas, es como una biografía, ¿cómo están? Maravillosa, pero bueno, pero después no tiene solución, eso está fatal, pero ahora las cuentas maravillosas. No sé, era nada más la manera de la superagredía, la socorra que tenía, era todo. Pero yo digo que más allá de la área futbolística, y como amigo, pues tengo muchas facetas, ¿no? Que serán imborrables y que marcarán para siempre tu vida, la vida de todos nosotros, porque todos marcamos la vida de los demás cuando vamos de verdad, claro, cuando no vamos de mentira. Y Ramón iba siempre de verdad, es la verdad.
Había otra cosa que decía, bueno, cuando nos daban los papeles de las asambleas, ¿te acuerdas, Juan Carlos?
Sí.
De último de la temporada y demás, yo decía, Ramón, qué bien lo han presentado. Fíjate, dice, sí, Maro, no te preocupes, el papel lo admite todo. Y después buscaba el otro, o sea, él buscaba lo que significaban esos papeles.
Sí, te acuerdas que decía que era como una radiografía, el paciente. No, el paciente se va a morir, pero ahora la radiografía es perfecta, ¿no?
Perfecto. Pues Juan Carlos, que tan solo queríamos molestarte unos segundos para recordar pues el papel. Hemos estado hablando de su papel en los medios y de la relación que tenía con los medios y lo que ha significado para el jerezismo, pero también queríamos contigo, a través de esas muchas y largas horas de charla entre jerecistas que veían el futuro y que veían y que estudiaban posibles soluciones muy por delante del devenir de la afición y del futuro del club, buscaban soluciones para lo que indudablemente estaba por venir. Y como yo he dicho anteriormente, entre todos tenéis mucha culpa, especialmente Ramón Molina, de lo que hoy en día afortunadamente disfruta.
Pero Ramón Maraver, Juan
Bellido,
Juan Carlos González, Antonio Millán, o sea, hay tanta gente que han echado su granito de arena, ¿verdad? Que también, bueno, desde aquí nuestro pequeño reconocimiento, todos, más que homenaje y reconocimiento, por lo menos, ¿no?
Después hay cosas que él planteó que por desgracia pues no nos han salido, ¿no? Pero que lo hemos intentado al menos, y además, yo también querría, hombre, Ramón capaz de dar siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones, y está claro que eso es inolvidable, y lo que hablaremos de él tantas y tantas veces, y nos acordaremos muchísimas veces, y nos emocionaremos muchas veces. Pero también yo, en el modelo nuevo, el nuevo proyecto en el que él creía, también me gustaría compartirlo con muchas personas de la misma edad de Ramón, que han tenido la misma generosidad, que muchos no conocían, y estaba mejor, pues la culminación del proyecto, y cuando digo la culminación no quiero decir éxitos, que a lo mejor ojalá que también vayan consigo, sino que se afiance, que se cree una pequeña ciudad deportiva, que empezamos a tener la marca, que se empiece a creer, el otro día con 6,000 y pico. Esa generosidad, tanto de Ramón como de esa generación de la misma edad de Ramón, que muchos están en mi tertulia, yo creo que a lo mejor sirve también para un homenaje para ellos, porque muchos de ellos lo están haciendo por los hijos de los hijos y el futuro, ¿no?
Sí.
Eso es muy importante. Ya no por nosotros, que somos ya tenemos cierta edad, pero nuestros hijos, de ellos, de los hijos. Esas personas, el valor que dieron al dar ese paso y dejar atrás tantas emociones, tienen mucho, muy, muy, mucho valor. Y Ramón era uno de ellos, era uno de los líderes, indudablemente. Ramón era un líder, claro, además un gran amigo.
Perfectamente, pues Juan Carlos, muchas gracias por habernos atendido en este capítulo del Tertulión de Cope Jerez en recuerdo del siempre
inolvidable. Muchas gracias a vosotros por dedicarle estas palabras a a un gran amigo.
Un abrazo, Juan Carlos. Vamos a seguir con más testimonios, Manolo. Ahora otro jerecista de pro y otro hombre muy relacionado, como es Antonio Cintado. ¿Te parece? Bueno, lo escuchamos.
Buenos días. Ayer por la mañana recibí la llamada de mi amigo Manolo Morales para que pudiera hacer un comentario sobre nuestro entrañable y querido Ramón Molina. Como miembro de la tertulia jerecista, de la que Ramón fue fundador, y tuve el gusto de conocerla ya al principio de los años 90, cuando fundó Ramón la tertulia. Ramón siempre fue un referente para nosotros, porque Ramón creía en las cosas, pero creía en las cosas con fundamento, con sentido común, con responsabilidad y sobre todo con honradez. Eso nos lo transmitió año tras año a todos los miembros de la tertulia, que mira que hemos pasado gente por la tertulia. Él siempre decía que el trabajo se tenía que hacer bien y sobre todo te podía equivocar, pero que la equivocación no fuera en contracorriente, que fuera una equivocación normal que podamos tener las personas. Y sobre todo, él defendía las cosas con una vehemencia extraordinaria, porque todo lo fundamentaba. Él lo fundamentaba todo en la necesidad de la coherencia, de contrastar la información, de verla que era correcta, y luego la denunciaba y la criticaba con unos fundamentos que eran, yo te diría que irrenunciables no es la palabra, que eran irrefutables por nadie, porque Ramón fundamentaba muy bien todas sus cosas y sus argumentos. Durante mucho tiempo en la tertulia nosotros recibimos pues a entrenadores, a jugadores, a presidentes del club, a políticos, pasando por alcaldesa y alcalde que ha tenido esta ciudad. Y siempre Ramón demandaba que las cosas se tenían que hacer con mucho sentido común y sobre todo con dignidad y con honradez. En la tertulia, después de tantos años, pues no hemos dejado en el camino a gente entrañable como Juan Pacheco, el amigo Manolo Mato, Juan Sánchez y algún otro que también me puedo olvidar. Pero él no ha dejado encendida la llama de que tenemos que seguir trabajando por y para el Jerez. Por y para el Jerez con honestidad, con responsabilidad y sobre todo con dignidad. La tertulia, su pérdida, imaginaros que ha sido para nosotros un golpe muy fuerte. Pero ahora vamos a intentar, porque ya somos todos chavales con 75 años cumplidos, salvo alguna excepción, ahora vamos a intentar de rejuvenecerla y darle un empujón para que aquel mensaje de Ramón, de trabajar por el Jerez y por el Jerez, con dignidad, honradez y constancia. Eso, por supuesto, que nosotros no lo vamos a olvidar y lo vamos a seguir haciendo. Y por último, una dedicatoria que me hizo Ramón en los libros que él escribía de testimonio de jerecista. Y eso no se me olvida nunca cuando me dio el libro, me puso: tú mejor que nadie, Antonio, entiende el jerecismo. Y por eso yo soy tan jerecista. Eso no se me olvida nunca y siempre lo llevaré conmigo. Muchas gracias y un abrazo a todos.
No tan solo un gran jerecista Ramón Molina, sino que también hacía que mucha gente amara mucho más a Manolo al jerecismo, ¿eh?
Sí, Antonio, tengo también mucha anécdota con él, porque también muchas veces venía al estudio cuando radiábamos los partidos y demás, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ayer le llamo en el descanso del Jerez Fútbol Club, que del Cádiz, con el Jerez Fútbol Club. Y digo: ¿no estás en casa? ¿No estás viendo el partido? Y dice: sí, Manolo, como siempre. He visto la primera parte, pero la segunda tú sabes que no la puedo aguantar. No, y me voy. No llevo ni radio ni nada, no quiero. Ya cuando llegue a mi casa sabré lo que ha pasado. Era una persona que yo lo tenía en el locutorio.
Sí.
Y mientras estaba jugando, se levantaba, andaba, se quería ir, iba al baño, venía, no sé cuánto, porque es muy nervioso. Es muy nervioso en ese aspecto. Quiere tanto al Jerez, que no podía aguantarlo. Y ayer, pues igual, cuando hablé con él, resulta que estaba andando en la segunda parte. Porque no puede ver eso, porque es que es superior a su fuerza.
Le supera. Vamos con otro gran hombre de números y relacionado con el jerecismo, con el bueno de Antonio Millán.
Hombre.
Que también quería realizar una
pequeña... Catedrático,
entre otras cosas. Que quería también tener palabras de recuerdo para el bueno de Ramón Molina.
Como señalé en la nota necrológica que escribí el mismo día de su fallecimiento, a Ramón no lo conocí personalmente hasta el 5 de mayo de 2009, y fue en la primera reunión preparatoria de la que sería la fundación del Jerez Club Deportivo. Fue una reunión con Juan Carlos González y con Javier Cordero, quienes junto a él habían sido los primeros en plantear en Jerez la necesidad de una fundación para el club. Desde ese momento mantuve una estrecha relación personal con Ramón y charlamos mucho de fútbol, de cine y de todo. Él me introdujo en la tertulia jerezista y yo años más tarde conseguí incorporarlo, no fue fácil, al patronato de la fundación del nuevo club. Para mí, como creo que para todos, Ramón Molina era un referente moral del jerezismo, alguien a quien por su prestigio y autoridad personal todos escuchábamos y valorábamos. Era un gran coleccionista de datos, vivencia, anécdotas del fútbol jerezano. Muchas de ellas están publicadas en sus obras Historias Jerezistas y Anecdotario Jerezista, trabajos de recopilación amenos, pero no exentos de seriedad y rigor. Algunas de estas anécdotas, sucedidos, vivencias y curiosidades constituyeron el objeto de una amenísima conferencia pronunciada el 19 de mayo de 2011 en el Salón de Actos del Casino Jerezano, en la que tuve el honor, el placer y diría que el atrevimiento de presentarlo, porque menudo atrevimiento presentar a Ramón en Jerez en un salón de actos lleno de jerezistas. Allí, entre otras muchas ideas, insistió en que el Jerez debía trabajar por un club de primera que juegue en la categoría que le corresponda, una frase que él repetía mucho. Ramón fue sin duda durante muchos años el artífice de la tertulia jerezista, aunque le gustaba decir que la tertulia la integran un grupo de amigos que se reúnen para charlar del Jerez en torno a una mesa sin presidente, sin obligaciones, sin formalismo. La realidad es que era él su principal impulsor y sobre todo un decisivo factor aglutinante de la misma. A partir de ahora nuestras tertulias no serán las mismas. Echaremos de menos sus comentarios, sus anécdotas, sus opiniones y su buen humor. Y siempre le recordaremos como un hombre bueno, honesto, sensato, leal y generoso, de arraigada personalidad. En definitiva, el fallecimiento de Ramón es una tristísima noticia para su familia, para sus muchos amigos y para el fútbol jerezano. Dios lo tenga en su gloria.
Ahí estaban las palabras de Antonio Millán, que también navegó mucho tiempo con el bueno de Ramón Manolo.
Bueno, todos los grandes, claro. Compañeros, además de la tertulia, fue Ramón el que lo acaba de decir Antonio, ¿no? El que llevó a Antonio, que venía de fuera, cuando llegó aquí a Jerez, lo llevó a la tertulia. O sea, que un hombre que también ha trabajado muchísimo, Antonio Millán, y que sigue trabajando.
Por el Jerez. Y además en la sombra, ¿no? Sí, que sí. El buen jerezista siempre trabaja en la sombra, porque por desgracia, por la historia de este club, los que más lo han querido siempre ha sido muy denostado.
Fíjate, ¿no? A Ramón lo quisieron hacer presidente Morales, Oliver. Ramón nunca fue presidente del Jerez, ni del otro, ni de este, porque no quería. En la cafetería Arenal, allí lo citaron, toma, presidente, y dijo no, porque sabía lo que había allá.
Muy claro, porque no iba a ser una presidencia limpia, ni mucho menos.
O sea, hay muchas anécdotas para escribir un libro, de verdad.
Con esto, señores. Vamos a seguir contando experiencias. Hay gente que quiere demostrar su manifestación de sus recuerdos, sus vivencias con el bueno de don Ramón Molina. José María Aguilar, el directivo del Jerez Deportivo, es ahora protagonista.
Buenos días, Manolo. Buenos días, Diego. Y buenos días a todos los compañeros del Tertulión. Muchísimas gracias por hacerme partícipe de este homenaje a Ramón Molina. Siempre es una buena noticia hacerle un homenaje a Ramón, aunque por desgracia tenga que ser, como en esta ocasión, a título póstumo, ¿no? Yo a Ramón Molina lo conocí en los últimos años de su vida y compartí bastante tiempo con él, bastantes charlas con él. Pero lo conocí, curiosamente, gracias a las tertulias de la COPE. porque fue gracias a un comentario que yo hice en Facebook, a un comentario de acerca de las cuentas del Jerez Deportivo que hizo Manolo Morales, y que yo dije algo, y a todo seguido, pues a los pocos días, pues me llamó Manolo Morales, que quería hablar conmigo, no nos conocíamos, y me enseñó las cuentas, que me parecían las cuentas del que habían presentado, de la Junta de Accionistas, tal y cual. Y me llamó porque así se lo recomendó Ramón Molina, que tampoco lo conocía, ¿no? Después, a los pocos días, fuimos a una tertulia que se hacía en el restaurante La Carboná, si no recuerdo mal, y allí conocí a Ramón, y allí cambió mi jerecismo, ¿no? Un jerecismo que disfrutaba mucho mirando las clasificaciones, mirando las alineaciones, los fichajes, y que todavía lo sigue haciendo, pero que empezó a ser un jerecismo activo, un jerecismo que se preocupaba de la institución. Ramón, a mí personalmente, me enseñó de que es más importante el dinero, es menos importante el dinero que el crédito, la credibilidad, lo es todo. También me enseñó de que el Jerez tenía que ser un equipo de primera, independientemente de donde jugara. Ramón me enseñó que la honestidad y la dignidad era la mejor manera de defender a tu club. Que estaba muy bien ganar partidos. Yo hablaba muy poco con Ramón de fútbol, sinceramente, pero sí hablábamos del camino que tenía que tomar el jerecismo y el Jerez. El Jerez, porque para él siempre el Jerez fue el Jerez. Ramón, desde que fui directivo, me dejó muy solo, porque me hubiese gustado compartir esta experiencia con él, compartir los miedos que entré como directivo, las alegrías, las emociones, todo esto que conlleva el sentirse representado, representante de toda una afición, de toda una grada. Haberlo compartido con él a mí me hubiese dado muchísima fuerza y muchísima, y me hubiese encantado, básicamente. Ramón ya no está con nosotros, pero su legado, desde luego, no puede permanecer en el olvido. Lo más importante que de Ramón podemos observar es cómo defendió contra todo y contra todos, defendió la dignidad de la institución por encima de los resultados deportivos. Un día, hablando Ramón, me contaba una anécdota, que hablando con un señor de las vicisitudes de la institución del Jerez Club Deportivo, al final le llega a decir: yo lo que quiero es que mi Jerez gane, decía esa persona, ¿no? Y claro, esa era la lucha, ¿no?, de Ramón, ¿no? Que la gente fuera más allá del resultado deportivo.
Bueno, son las cosas del mundo del fútbol y de cómo lo entendía el bueno de Ramón Molina, de cómo había que, ya lo hemos comentado, ¿no?, en más de una ocasión, ¿no?, de que...
Por cierto, el domingo, sí, habrá un pequeño homenaje, seguramente, sí, ¿no?, seguramente en el estadio, bueno, a lo largo de la semana, o sea, posiblemente, yo creo que esta tarde, hoy es lunes cuando grabamos esto, que esta tarde
la Junta Directiva
va a dar un reconocimiento de lo que ha sido este buen jerecista Ramón Molina.
Y yo creo que la propia afición, porque lo digo por los más nuevos, por los que están teniendo la suerte de ser jerecistas, de ejercer el jerecismo, que sepan las referencias y de dónde se vienen, y el porqué de muchas cosas que han ocurrido en la actualidad y que están ocurriendo, ¿no? Pasó con el Jerez Club Deportivo, llegaron los que llegaron y tocó un ámbito muy protagonista para luchar contra ellos, una batalla que a la postre, pues, claramente se perdió, y ha surgido de ahí un Jerez Deportivo Fútbol Club mucho mejor, que gracias a Dios podemos disfrutar, y que es patrimonio de todos los jerecistas. Esa enseñanza no debe caer, ni mucho menos, pues, en el olvido. Otro invitado ya, el último, habitual con tertulio nuestro, y ha estado presente con esa valoración del empate frente al Cádiz en la jornada de ayer, pero también compartió mucho tiempo, mucha radio, muchas vivencias y mucho jerecismo, el bueno de Eugenio Camacho.
Muy buenas, amigos. Ramón Molina
representaba. Cuesta trabajo acostumbrarnos a este tiempo verbal para referirnos al bueno de Ramón, pero digo que representaba los valores que encontré en la querida tertulia jerezista, ¿no?, y en sus miembros, muchos de ellos octogenarios. Encontré valores como la generosidad, la sapiencia y sobre todo el jerezismo, ¿no? Ramón Molina encerraba en sí mismo los valores de esta tertulia que él mismo fundó hace más de un cuarto de siglo y que le plantó cara, como ningún estamento del jerezismo, a los desaires, por decirlo de manera muy normalita, a los que fueron pasando y esquilmando el club hasta dejarlo herido de muerte, ¿no? Ramón Molina, que no tenía mucho que ganar y sí mucho que perder en esta decisión, como prácticamente, insisto, todos los componentes de la tertulia jerezista, dio adelante el paso porque lo que estaba en juego era el legado de 100 años de jerezismo. Lo que estaba en juego era el futuro de este sentimiento. Y tanto Ramón como el resto, no voy a enumerarlos porque me dejaría alguno fuera y no sería justo, lo que dieron fue el paso precisamente para eso, ¿no? Ramón se vestía por los pies. Ramón era un hombre de una sola pieza. Para Ramón, la verdad, únicamente tenía un camino. Ramón prescindía del sentimiento forofo, sin racionalidad. Ramón representaba lo que todo buen jerezista quería para su equipo, ¿no? Que era precisamente eso, ¿no? Ser una persona que supiese poner freno a los desmanes, que supiera poner freno a la dignidad del jerezismo, y fue uno de los hombres que indudablemente nos guió en esta transición dolorosa, pero al mismo tiempo obligada. Ramón siempre habló muy claro. Y en esta historia, pues había quien prefería seguir mirando para un lado. De la misma forma que esas mismas personas, pues mientras el equipo ganase, que ocurriera lo que ocurriera, ¿no? Pero que lo importante es que su equipo ganase. Y que el tema del dinero, bueno, total, si se lo llevan, que se lo lleven. Mientras mi equipo gane el domingo. Ramón se rebelaba ante esto. Se rebelaba ante esto, ante las injusticias. Se rebelaba ante la falta de respeto, ante la falta de transparencia. Se rebelaba ante la indignidad. Se nos ha ido un referente, además de la persona, indudablemente está por encima de todo, ¿no? Pero se nos ha ido un referente para entender el jerezismo y la vida. La verdad solamente tiene un camino, y ese camino a personas como Ramón nos lo dejaron clarísimo, ¿no? Meridiano. Y no había mucho más que decir. Fue una decisión dolorosa, claro que fue una decisión dolorosa. Dejar tu equipo, tu club, para crear otros imagen y semejanza, era la única salida, y el tiempo se ha encargado de darle la razón a Ramón y a todos los que, como Ramón, teniendo mucho que perder y muy poco que ganar, dieron el paso en su día. Desde aquí mi reconocimiento a Ramón Molina por cuanto hizo por el jerezismo, que seguramente no conocemos la dimensión de todo lo que hizo, y mi reconocimiento a los que, como Ramón, dieron ese paso para las futuras generaciones. Posiblemente ellos, como Ramón, no podrán ver más al jerezismo de la forma en la que lo vimos, pero es una responsabilidad por encima de un deseo.
Ahí estaban las manifestaciones, el recuerdo de Eugenio Camacho. Como él bien ha indicado, es una auténtica responsabilidad seguir con el jerezismo, con la defensa del jerezismo, para respetar el legado de muchos buenos jerecistas que poco a poco se van yendo, otros que todavía están entre nosotros y a los que, como viene a pasar en la mayoría de las sociedades, se les rinde pues homenaje, sentido homenaje cuando ya no están, pero que tenemos la suerte todavía de disfrutar auténticos defensores que son gran parte de lo mucho y bueno que tiene la afición de jerecista en la actualidad y el patrimonio que tiene, que no es poco, que esté en Segunda Federación ya es mucho, mucho, mucho lo que ha conseguido con dignidad por encima de todo. Lo comentaba uno de los invitados a nuestro programa, la mejor manera de defender a tu equipo es mantener la dignidad del mismo, dignidad que en muchos momentos se perdió por mor de los que vinieron de fuera a llevárselo absolutamente todo. Vamos a poner ya el punto y final a nuestro tertulión. Eso sí, recordamos en el partido de ayer frente al Cádiz B, el mejor jugador fue Bello, el capitán, seguido de Fraile y de Alberto Durán. En toda esta clasificación ya el mejor jugador de lo que llevamos de campeonato es el capitán Bello, seguido de Baeza y de Jacobo, según la puntuación que habéis dejado en el grupo de WhatsApp del tertulión de COPE Jerez. El domingo 6 de la tarde nos va a venir muy bien, Estadio Municipal de Chapín frente al Coria. Manolo, partido trascendental donde yo creo que se van a ver momentos muy emotivos, donde hay que intentar superar esa cifra de los 6.000 aficionados y dar el empujón definitivo para bien alejarnos del descenso o bien para, ya no voy a decir soñar, pero bueno, nos llegamos a la feria con la copita diciendo, oye, a ver si la liamos.
El objetivo es la permanencia, está claro. Y es lo que hay que ahora mismo tener en mente. Lo demás, si viene, bienvenido sea. Yo, para terminar, lo único que quiero es agradecer a todas las personas que, bueno, en su momento se han acordado de Ramón en estos días que ya no está con nosotros y demás, y desde aquí un fuerte abrazo a todos, lógicamente, los que han participado aquí, los que no han podido participar, sí, los que nos han llamado o me han llamado por teléfono personalmente, a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a terminar con una de sus frases, que es la que más me gusta. Deseo un Jerez de primera, pero que juegue donde le corresponda. Creo que es muy importante y que habría que hacer lectura cada uno de nosotros de lo que quiere decir esta frase.
Y para ser conscientes de lo que tenemos, que no es poco, que desde luego no es poco. Muchas gracias, Manolo.
A ustedes siempre.
Como siempre, por estar presente en el tertulión de COPE Jerez, Miguel Guerrero, que el domingo cita ilusionante en Chapín, donde esperemos que el jerecismo dé lo mejor de sí, que el equipo corresponda en el verde.
Partido importante y complicado que marcará, ¿no?, si continuamos con esta buena dinámica de sumar la sexta jornada sin caer derrotados, y si puede ser con victoria, pues mucho mejor, ¿no?, para alejarnos de esos puestos de descenso, como dices, pues quién sabe, ¿no?, quizás soñar con algo más, que esta afición se lo merece. Y por terminar, pues me quedo con la frase que ha comentado Manolo, del bueno de Ramón Molina, que esa frase, sumado a lo que ha comentado Eugenio Camacho, de responsabilidad, ¿no?, en este homenaje a este gran jerecista como es Ramón Molina, también cae sobre cada uno de los jerecistas esa responsabilidad de dejar un Jerez en primera, un Jerez de primera, que juegue pues donde tenga que jugar, ¿no?,
donde el fútbol te ponga.
Ahí estamos nosotros para conseguir que este proyecto, que como Ramón Molina y otros muchos jerecistas iniciaron y mantuvieron durante tantos años, que nosotros los jerecistas hagamos que siga existiendo durante muchísimos años más.
Perfectamente, muchas gracias, Miguel. Recuerden, la cita es el domingo a las 6 de la tarde en Chapín, frente al Coria. Difícil envite y esperemos que fiesta del jerecismo. Por cierto, un jerecismo que tiene ese importante reto, el de ir respetando las enseñanzas de los que hicieron grande a este ya no club, a esta afición que a su vez hace grande al club, al Jerez Deportivo Fútbol Club. Es responsabilidad de todos. Y siempre en el recuerdo, el bueno de Ramón Molina y los buenos de muchos jerecistas. Qué buena tertulia jerecista tiene que haber montada entre los Malaver, Bellido, Ramón Molina. Bueno, ahí arriba. Qué espectáculo, de verdad. Amigos, muchas gracias por estar ahí.